Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Bienvenidos todos, aquí estamos una noche más con todos ustedes a 48 horas de que arranque la Liga. Yo sé que es un arranque que no es como el de otros años, que es una sensación extraña porque no empiezan los grandes, porque no hay público en los estadios, porque no tenemos muy claro exactamente cuándo ha acabado esto y cuándo empieza, pero empieza la Liga. Y seguro que a medida que avance la semana nos iremos calentando con los partidos y con lo que suceda. Insisto, desde el sábado arranca una nueva edición de la Liga, aunque los cuatro equipos de Champions van a empezar más adelante. El Madrid la próxima semana y después ya se incorporan Sevilla, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Bueno, por cierto, en el Barça ha habido junta directiva en el día de hoy y ha anunciado que va a celebrar las elecciones a la presidencia el fin de semana del 20-21 de marzo. Elecciones en el Barça 20-21 de marzo. A partir de aquí, a pensar en los candidatos. Víctor Font, es evidente que va a ser uno de los candidatos del Barça. Laporta se lo está pensando, pero apunta a que puede ser otro de los candidatos del Barça. Toni Freixa apunta a que va a ser otro de los candidatos del Barça. En fin, lo iremos viendo en las próximas semanas porque se van a ir produciendo anuncios y a ver qué es lo que ofrece cada uno. Yo insisto, el gran as en la manga de un candidato sería la renovación de Messi. ¿Alguien puede garantizar eso? ¿Alguien puede presentarse a unas elecciones diciendo tengo a Messi renovado, tengo a Messi convencido de querer quedarse? A ver qué es lo que pasa. Hoy, por cierto, los compañeros de TV3 en Cataluña han contado que Luis Suárez está más cerca de quedarse en el Barça que de marcharse. Según esta información, el Barça no tiene dinero para fichar y, por tanto, el uruguayo podría quedarse finalmente en la plantilla. Esto ya ha pasado en el fútbol en varias ocasiones y algunas veces de manera sorprendente con jugadores que han dado un rendimiento extraordinario. Por ejemplo, Zamorano. Recuerdo que Valdano llegó al Madrid, no quería a Iván Zamorano en la plantilla y Zamorano hizo un temporadón y el Madrid ganó aquella liga. Cuentan en TV3 que Koeman le dijo a Suárez que no contaba con él, pero que esto lo hizo Koeman por orden de la directiva. Esto lo hizo Koeman por orden de la directiva. Manolo Oliveros, Barcelona. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Esto es así, lo que han contado los compañeros de TV3, ¿no?
Pues sí, en el Telenoticias del Mediodía han dicho eso, que Koeman vería con buenos ojos, finalmente, que Luis Suárez siguiera. La verdad es que desde hace días el entorno y desde el club me dicen que no hay novedades en torno a Suárez. Han pasado ya 17 días desde que Koeman le dijo en un minuto que no contaba con él y lo único cierto es que se le ha visto entrenar a tope, últimamente incluso sonriendo. Sí. Así que ayer, antes de esa imagen con ese texto de la fake news, yo le trasladé precisamente a su entorno, a la gente que está próxima a Luis Suárez, esa inquietud. Simplemente era una pedrada que yo tenía y les dije y les ponía el ejemplo que decías tú de Zamorano y Valdano. Hoy, en la encuesta de Sportscope hemos decidido preguntar precisamente si creéis que Suárez se debe de quedar o que fichen a Depay. No me esperaba ese resultado, pero la audiencia, solo un 25%, ha respondido que se quede. Y después esa información de TV3, que Koeman vería con buenos ojos que siguiera, se la he trasladado al club y al entorno y de momento no han respirado. Así que mucho misterio.
Vale. Recordemos que ya el pasado fin de semana Antonio Ruiz contó aquí, en el Tertulión, que Simeone había hablado con Luis Suárez. Simplemente fue una conversación para tantear la situación. No había negociación, pero a ver qué es lo que sucede, insisto, en los próximos días porque todavía queda mucho de mercado. Pjanic ya está en Barcelona, acaba de aterrizar hace aproximadamente 30 minutos después de que en su día diera positivo el día 23 de agosto por coronavirus. Ha pasado la cuarentena. Bueno, pues va a ser presentado la semana que viene como fichaje del Barça. Y hoy informa The Telegraph en Reino Unido que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar la mitad de la ficha de Gareth Bale de esta y de la próxima temporada, los dos años que le quedan de contrato con el Real Madrid, para facilitar su salida. Se afirma en esta información que estarían interesados United y Tottenham. Todo lo que sea ahorrar un duro con Bale ya es ganar. Lo que sea ahorrar un duro con Bale ya es ganar, porque Bale no cuenta para Zinedine Zidane. Por cierto, ha hablado Modric en The Times, luego nos cuenta Miguelito lo que ha dicho el jugador del Real Madrid. Hazard ha vuelto a Valdebebas, pero se ha ejercitado en el gimnasio junto a Gareth Bale. Tenemos una noche de radio fantástica. No es que tengamos a un gran equipo de comentaristas, es que hoy hemos reunido a los mejores. Hemos dejado para el jueves a los mejores comentaristas, con toda la intención del mundo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Joder, muy bien, muchas gracias.
Nada, hombre. Manolo Lama, hola, Manolo.
Bueno, a mí no me extraña, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que venía la semana muy chunga y digo, para el jueves tiene que acabar esto en alto. Etapa
el martes
reina.
No estuvo mal, lunes y miércoles...
Claro, cuando estuviste tú ya sabes que siempre es lo mejor. No, ¡Cañete!
Yo estuve el lunes también.
Santi Gañizares, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida?
Yo estoy bien, yo fenomenal.
Muy bien.
Como siempre estoy bien. Y ahora que dices que somos los mejores, pues ni te cuento.
Claro, es que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? ¿Qué esperas, claro, que lo digan en otro sitio?
No es
como más. Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes.
Efectivamente.
Claro. Emilio Pérez de Rozas, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
He dicho Barcelona, pero a lo mejor estás en Palma, no lo sé.
Exacto.
Estás en Palma, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Y Dani Senabre, Barcelona, ese sí.
Muy buena, sí. Me iba a ir a Palma, pero me he quedado en Barcelona.
¿Sigue el mal tiempo en Barcelona o ha mejorado?
Bueno, no es un tiempo maravilloso. Hace un poco de frío, llueve, pero es soportable.
Joder, pues sí, si hace frío y llueve...
Pero frío para la época
fresco,
del año...
Fresco, digamos.
La época del año en la que estamos,
efectivamente.
Sí, pero soportable.
Bueno, esta noche el Paris Saint-Germain ha jugado su primer partido de la Liga Francesa con 8 bajas. Lens 1, Paris Saint-Germain 0. Por cierto, ha jugado Gessé en los últimos 20 minutos de partido. En el campo del Lens había 5.000 personas. Yo, de verdad, he visto ahí imágenes del partido, las he visto muy juntas. O sea, y algunos sin mascarilla. Y en Francia están cerrando colegios también. No sé muy bien cómo lo llevan.
Fue quien suspendió el campeonato.
Primero, ¿verdad? Sí. Suspendió primero y ahora vuelve.
Luego se tiraron de los pelos, cuando vieron que las demás ligas se jugaban.
Sí.
Y ahora son los primeros que meten público.
Este fin de semana se hace el Gran Premio de... Misano, y hay un poquito de público también en Italia.
Sí, sí. Ya han salido imágenes de la grada y están ahí bastante separados.
¿En dónde?
En Misano.
En Misano, sí. Yo es que en Lens, en el campo les he visto... O sea, estaba todo el campo vacío, pero de repente en una grada había... Como estaban todos ahí en una grada. ¿Para qué los pones todos en la misma grada? Supongo que también es un poco por el tema de los costes de no abrir el estadio entero, pero no sé. Es bastante juntos, o por lo menos esa era la sensación. En ciclismo... El jovencísimo ciclista suizo Marc Hirsch se ha ganado la etapa del Macizo Central después de dar una auténtica exhibición. No ha habido cambios en la general antes de la etapa de montaña de mañana, donde parece que sí va a haber cambios. Atención, porque en motor hay noticias importantes. Aston Martin ha anunciado el fichaje de Sebastián Vettel. Aston Martin. Y en motos, Rossi ha dicho, Emilio, que va a seguir corriendo en el año 2021. Este nos va a enterrar a todos, Emilio. Rossi.
Sí. Sí, bueno, ha habido un... Es que esta semana ha habido un periodista austríaco que en una web ha dicho que iba a aprovechar el Gran Premio de Italia para anunciar que se retiraba. Y entonces él ha dicho, ya no sé cómo decirlo, he insistido en que voy a correr todavía el año que viene, y además tengo la sensación de que la gente, cuando pone una noticia de Rossi, tiene miles y miles de clics. Y entonces, sí, pues claro, lo utilizan para eso.
Perfecto. En tenis ya hay horario para las semis del US Open, que van a medir a Pablo Carreño y Alexander Zverev. Van a ser mañana, ese partido, a las 10 de la noche. Mañana, 10 de la noche, la semifinal del US Open entre Pablo Carreño y Alexander Zverev. Tenemos muchas noticias que contarles y grandes protagonistas. No se lo pierdan. Va a estar Velasco Carballo, Manolo, el jefe de los árbitros, en directo.
Ha tenido un detalle conmigo.
Te ha mandado una camiseta de árbitro.
Una camiseta con mi nombre. Vamos, que soy más árbitro ya que Velasco Carballo.
Sí, por una camiseta.
Yo por una camiseta mato.
Hombre, no tengas ninguna duda.
Y la llevo puesta ahora mismo.
¿Vas a dormir con ella?
No, la llevo puesta.
Pues por favor, mándanos una foto y la tuiteamos.
No me las hacen la foto.
Sí, hombre, que te la saquen, te la llevamos a revelar a un laboratorio y en un momento la...
Polaroid.
Una Polaroid. ¿Qué te queda la camiseta? ¿Como Hazard o más holgada?
No, yo tengo un tipín que, vamos, sí, joder, ya quisiera Hazard.
Efectivamente.
Ya quisiera Hazard.
Bueno, pues eso, que va a estar con nosotros Velasco Carballo y va a estar Pablo Lasso, en directo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto. Este fin de semana tenemos la Supercopa de España de baloncesto y nada, va a estar con nosotros el entrenador del Real Madrid. Están Lama, está Joseba, está Cañizares, está Emilio, está Senabre. Sigue Oliveros por ahí, ¿verdad, Oli? ¿Sigues?
Por aquí sigo, sí.
Para contarme cómo ha sido la junta directiva del Barça. Uh-huh. Vamos a darle la bienvenida a un mítico periodista catalán, histórico periodista catalán y periodista catalán del presente. Entre otras cosas, columnista de Mundo Deportivo, pero lo ha sido todo en los medios de comunicación en Cataluña. Lluís Canut. Hola, Lluís, muy buenas.
Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenido al partidazo, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy contento de estar con todos vosotros.
¿Nos conoces? ¿Nos conoces aunque solo sea de oídas? Es decir, ¿sabes dónde
sí,
estás
hombre,
y todo eso, no?
Conozco unos cuantos de la tropa que estáis aquí.
Vale. ¿Hay alguno? Te lo juro que te lo voy a preguntar en serio. ¿Hay alguno con el que no te hables y que prefieras no cruzarte con él en antena?
No.
En principio, de estos pasan la criba, ¿no?
Vale. Trabajamos juntos, ¿eh?
¿Sí?
Juanma, sí.
¿En dónde? ¿En la SER? ¿Dónde trabajaste juntos?
Sí, en Radio Barcelona.
Y yo he estado 5 años haciendo tertulias con Lluís.
¿Ah, sí?
Y con Emilio he estado muchos años en el periódico. Y bueno, y con Manolo Lama, pues hemos compartido muchos momentos en el mundo del baloncesto, etcétera, etcétera.
Y con Siro, ¿no? También eres tronco de Siro, ¿no?
Bueno, con Siro he compartido esta cama.
¿Sí? Qué bonito, qué bonito. Pues entonces, bienvenido a tu casa, ¿eh? Estás aquí y vamos, si has estado en la cama con Siro, es como si hubieras estado con todos nosotros en la cama. Bueno, Lluís, pues vamos a hablar un poco de todo. Antes que nos cuente Oliveros, Junta Directiva del Barça, se confirma lo de las elecciones, 20-21 de marzo. Uh-huh. Situación de Luis Suárez, evidentemente de eso no hay ninguna versión oficial, pero nos quedamos con esa posibilidad de que se pueda quedar. Lluís, te lo pregunto ya directamente, ¿te crees que se pueda quedar Luis Suárez en el Barça?
Bueno, yo creo que se quedaría Luis Suárez en el caso de que no encuentre un club que pueda asumir su ficha, ¿no? Y que pueda asumir lo que pueda pedir, que no será mucho el Barça por su traspaso, ¿no? Pero no como un deseo, una voluntad del entrenador que ya le dijo que no contaba con él en su nuevo proyecto. Pero si en el caso de que Suárez no encontrara un destino, pues entonces Koeman no tendría ningún inconveniente, porque de hecho Luis Suárez, y que si no me rectifique Manolo Oliveros, uh-huh, continúa bajo la disciplina del Barça y entrenando con el resto de compañeros.
Sí,
con contrato y entrenando a tope, sí. El tema sería que Koeman rectificara y dijera, mira, te dije que no contaba con él, pero como no tienes equipo, quédate.
Pero, Oli, ¿el Barça quiere pasta por Luis Suárez o lo dejaría salir? Sí, quiere un traspaso. ¿Un traspaso de cuánto?
Lo que quiere, no lo sé, mira, lo que quiere el Barça es, siempre me ha dicho, es el que encuentre equipo, se ha hablado de la Juve, que encuentre equipo, que llegue a un acuerdo, como ha hecho Rakitic con el Sevilla, que venga entonces ya con ese acuerdo oficial, y entonces nosotros hablaríamos con la Juve, le diríamos, mira, este traspaso tal y cual. No creo que sea un traspaso muy elevado, sería lo mismo un traspaso simbólico con variables y tal, como hicieron con Rakitic. Se ahorrarían una ficha y verían que finalmente Suárez ha conseguido ese acuerdo. Es decir, no te he hecho, no rescindo el contrato y luego espabílate, eso no lo hace, sino búscate equipo y cuando lo tengas ven.
A ver, aquí hay una cosa que, y yo personalmente no meto en esta historia a Ronald Koeman de ninguna manera, pero aquí hay una cosa que hay que calibrar en el momento de hablar de la posibilidad de que Luis Suárez se quede o se vaya. Y es que una de las directrices o uno de los deseos de, por eso insisto, más del palco o más de los técnicos o más de Bartomeu que de Ronald Koeman, es hacer limpieza de la secta, de alguna manera, de Messi en el
romper la pareja.
Y por tanto siempre se ha dicho, yo nunca me lo he creído, que uno de los puntos de el Burofax fue que Koeman llamó por teléfono, porque ni siquiera creo que habló con él en directo o en vivo o tuvieron una entrevista a Luis Suárez y le dijo que no contaba
con
eso indignó tremendamente a Leo Messi.
Sí,
lo digo porque si Suárez se queda, uno de esos objetivos empieza a ser cuestionado, si realmente se va a hacer esa limpieza.
Lo que os voy a decir ahora es tal cual. La relación de Suárez con esta directiva es muy mala, pero de hace tiempo, ¿eh? O sea, llevan ya desde el año pasado la relación de directivos y de Bartomeu con Luis Suárez es muy mala. No es un jugador que caiga bien dentro del club, ¿eh?
Es que
Bartomeu, bueno, es que se le considera un poco como un elemento tóxico, ¿eh?
Ahí estamos, eso es lo que dicen.
Y que ha ejercido una influencia no muy positiva
en Messi.
Con Leo Messi, que me permitirá Emilio que le enmende un poco la plana, pero no es que me montase en cólera porque iban a prescindir de su amigo y compañero del alma e integrante del
eso es lo que he dicho que no es así.
Del clan del mate.
Eso es lo que he dicho yo.
Perdona, Lluís, clan del mate, Esto te lo leí en un artículo del Mundo Deportivo.
Exacto.
Sí, te lo leí antes de ayer, me parece, en un artículo del Mundo Deportivo.
Sí, bueno, lo digo simpáticamente porque siempre se ha visto a Leo y a Luis Suárez compartiendo el mate.
Clan del mate.
Sí, clan del mate. También,
pues, del jaque mate,
sí. Bueno, están más para jaque que para el mate ahora, ¿no?
Sí.
Pero claro que también podría integrarse Antoine Griezmann, pero no creo que forma parte de...
No, lleva mate, pero él lo lleva en individual, sí. Él lo lleva,
bueno, es mate uruguayo, el de Griezmann. El de Griezmann es uruguayo.
Exacto, y el de Griezmann lleva además purpurina incorporada.
Si Suárez se queda, ¿qué puede pasar? No solo el ejemplo de Zamorano que poníais antes, pasó con Samuel Eto'o, es decir, Guardiola se sentó en una rueda de prensa, cierto, y dijo que no contaba, cierto, ni con Deco, ni con Ronaldinho, ni con Eto'o, y se fueron Deco y Ronaldinho, pero se tuvo que comer a Eto'o, y no solo se lo comió, sino que hizo un gran año y ganó el triplete.
Bueno,
pero aparte,
se lo comió Dani porque también hubo una comisión de jugadores de capitanes encabezada
sí,
por
también,
Xavi.
También hubo un clan.
Que visitaron a Guardiola, sí, pero... en su habitación del hotel de concentración y le dijeron, ante la dificultad del Barça de encontrar un fichaje de delantero centro, le dijeron: el delantero centro del Barça, no del Barça, sí, está aquí, se llama Samuel Eto'o.
Lo que digo, Lluís, es que si se queda Suárez, es otro desastre, es otro fracaso de la directiva, que a lo mejor en el campo rinde bien Suárez, pero tú no puedes salir, Bartomeu.
Es lo que
en Barça
he estado
TV
diciendo yo, ¿no?
Sí, sí, bueno, en Barça, sí, TV no puedes salir y dar una lista de jugadores intransferibles, que son 5 o 6, y no está ni Suárez, ni está, o sea, no está casi, no está Piqué, no está Alba, no está tal, y al final que solo se vayan Arturo Vidal y Rakitic, que son dos jugadores que se hubieran ido igualmente, aunque el Barça hubiera ganado la Champions.
No, pero es que además, Dani, esa es la intención de Bartomeu. O sea, Bartomeu lo cuenta, ¿vale? O sea, no es aquello que es, no, vamos a intentar, sí, mirar. No, no. Último servicio mío es limpiar este vestuario en esa dirección. Yo no sé si errónea, no erróneamente, yo creo que no. Yo creo que esa limpieza es necesaria. Sí. Pero si evidentemente suceden estas cosas que estamos contando, uh-huh, entonces es posible que haya,
pero,
que cuestionarse.
De todas formas, desde la distancia, por ejemplo, el otro día en esa entrevista que le hizo Juanma a Rakitic, se percibe permanentemente que el clan, decía la palabra tóxico ahora Canut, el clan Messi-Suárez mandaba demasiado.
No, demasiado, o sea, no, todo.
Yo, bueno, pero digo que se percibe.
No,
demasiado,
¿no?
Vamos a ver.
Mandaba demasiado y presionaba poco.
Claro, por eso te digo.
En el campo, presionaba poco en el campo.
Que era tóxico, pero no solamente en que no corrían, en que no presionaban, sino que ponían por delante que sus amigos jugaran antes que sus, no voy a decir sus enemigos, pero sino los que le caían peor. Y si, como bien dijo Bartomeu, que yo creo que era acertado, hay que romper ese clan, porque ese clan le hace daño a ese vestuario, vamos, sería para mí un error tremendo que al final no le...
Por ejemplo, la decisión de echar a Valverde y traer a Setién fue de ellos dos.
No, no exactamente, no, pero... No.
Por eso, es que no, cuando decís que mandaba mucho,
no,
que mandaba
no,
todo...
No, no, pero Santi,
Santi,
pero cuando Leo Messi, que también en esto es muy contradictorio, porque hay declaraciones de los últimos meses diciendo que tienen un plantillazo tremendo y diciendo que lo que ocurrió en Liverpool y en Roma fue culpa de los jugadores y no del proyecto y tal y cual. Cuando Leo Messi dice que no ha habido proyecto y que no ha habido relevos y que no había fichajes, esa gente se ha cuidado de que buena parte de los fichajes no hayan entrado en el equipo.
El ejemplo de mandar más grande que hay es cuando Juanma le pregunta a Rakitic si cree que juega Arturo Vidal porque es amigo de Messi, y Rakitic deja 3 segundos de silencio y luego dice, bueno, no sé, no te lo podría asegurar. Ahí te lo está diciendo él, te lo dice uno de los tíos, uno de los extranjeros más importantes de los últimos años.
Uno de los damnificados, sí, de que juegue Vidal, y evidentemente, pues uno piensa siempre que el problema es aquel, y en lugar de yo, que ya no rindo,
Santi,
como rendía,
Santi, que
mandaban, antes de ayer.
Santi, quítate
que,
la cabeza.
Que yo, vamos a ver, yo no...
Como tú dices, son muy buenos.
Déjala hablar a Santi.
Evidentemente, Messi y Luis Suárez son vacas sagradas de un vestuario, obviamente, porque son los dos mejores, probablemente, los dos mejores futbolistas que tienen, junto con Piqué, Busquets, etcétera. Evidentemente, la toma de decisiones, si hay que contar con algún jugador, pues probablemente se cuente con él. Ahora bien, decir que ellos llegan y dicen, oye, aquí tiene que jugar Vidal, no tiene que jugar Rakitic. oye, el entrenador va a ser este.
Es que no lo dicen, lo hacen.
No, es
de
que
otra
no
manera.
Puede ser, es que no es así, manera. Es que yo no me creo, yo no he visto eso manera. Nunca en un equipo de fútbol.
Bueno, pues
he
eso
visto
ha pasado con Valverde.
Que hay entrenadores que han tenido más ascendencia, se han ganado más respeto de los grandes jugadores y otros entrenadores que no se han ganado ni la ascendencia ni el respeto de los jugadores más grandes y entonces lo han tenido complicado dentro
eso
de un vestuario.
Eso le pasaba a Guardiola. Pasado, ¿eh?
Pero eso le pasaba
pasado.
A todos los entrenadores, a todos los equipos.
Dejadme que le haga
todos los equipos, hay jugadores grandes y jugadores
dejadme
pequeños,
que le haga cuatro preguntas rápidas a Canut en su debut en el partidazo, cuatro preguntas rápidas a Canut, a ver si me las puede responder rápidamente. ¿Va a correr más este Barça de Koeman que el Barça de Setién?
Sí.
¿Va a ficharle a Depay el Barça a Koeman?
Como el otro día escribí, a partir de ahora en el Barça correr ya no será de cobardes.
Ya no será de cobardes, vale. El que corra será incluso valiente. ¿Le van a fichar a Depay y a Koeman?
Bueno, sería el que más accesible por su precio para ocupar la plaza de delantero centro.
¿Ansu Fati jugará más? Bueno, menos es imposible.
Bueno, jugará más, tendrá más protagonismo. Y no tan solo como jugador de banda, sino también con la opción de poder jugar como delantero centro.
¿Seguirá Messi en el Barça después de esta temporada?
Bueno, depende de quién gane las elecciones, ¿no?
Pues esa era la siguiente pregunta. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Barça?
Uy, si te hiciera yo pronósticos, no acertaría ninguno de los últimos cuatro o cinco presidentes. O sea, además está...
Pues dime uno para saber quién no va a ser. ¿Quién crees que va a ser? Y así lo descartamos.
Di Bartomeu, no, que no puede, ya está.
No,
ni Bartomeu ni Gaspar.
Ni Bartomeu ni Gaspar. Si se presenta a Laporta, ¿tú crees que gana?
No necesariamente.
Vale. Pues, Lluís, bienvenido al partidazo, ¿eh? Un placer.
Bastante fáciles las preguntas, ¿eh?
Sí, eran muy fáciles, sí. Te las habían chivado antes, yo me las había preparado. Es que... Pues nada, que bienvenido al partidazo, lo dicho, te llamaremos. No te duermas nunca antes de la una y pico de la mañana, que estamos aquí todos los días, ¿de acuerdo?
Bueno, eso me cuesta ya, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues no te queda otra. Es lo único que exigimos, estar despierto. Es lo único que pedimos, que estéis despiertos.
Oye, un auténtico placer. Muchas gracias a todos.
Un abrazo, bienvenido, hasta luego.
Adiós.
De todas formas, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿el nuevo proyecto del Barça, entonces, en qué queda? ¿Cuál es el nuevo proyecto del Barça? Es que sí.
Perdona, como el nuevo proyecto de la mayoría.
No, pero el Barça se ha empeñado en cacarear de que este va a haber un nuevo proyecto.
Bueno, de momento, hay una cosa. Un entrenador que claro, que ya va a aportar otra cosa.
Sí, pero tienes a tu gran estrella encabronada porque se ha querido ir y no ha podido, y al amigo de la gran estrella, al que le han dicho, vete de aquí, y no se
para mí, fíjate lo que te digo, yo lo veo al revés. La mejor noticia para Koeman es el verano de Messi y de Luis Suárez. Porque esos
que
tipos,
no, que no,
con
Santi,
amor
que
propio,
no.
Que cuando salen al terreno de juego son siempre señalados por su grandeza, cuando están heridos y cuando están discutidos y cuando han sido rajados, esos jugadores sacan lo mejor, que normalmente no lo sacan, algunas veces, cuando están mimados, adulados y... con la...
Pero si no van a dejar...
Antoñito Ruiz, Antoñito, no, muy buenas.
De hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Quiere el Atlético de Madrid a Luis Suárez?
El entorno de Luis Suárez contactó con el Atlético de Madrid por si estaba interesado, pero no pasó de un contacto que incluyó, eso sí, como acabas de comentar hace un ratito, una conversación personal entre el Cholo Simeone y Luis Suárez. Una conversación de tanteo, de sondeo, de ver que...
Si se pone cambia. A tiro...
Hombre, si se pone a tiro, lo primero que tiene que hacer el Barça es no pedir traspaso por Luis Suárez, porque cualquier equipo que quiera Luis Suárez, asumiendo la ficha que tiene, no va a poder pagar mucho de traspaso. Yo sé que gusta dentro del club, luego hace falta hacer números, porque el Atleti para hacer números ahora tiene que vender, no puede hacer números.
¿Morata a la Juve?
La información que maneja la cadena COPE hoy es la misma que manejaba hace unos días. El Atlético de Madrid conoce el interés de la Juventus de Turín, pero ni se ha sentado ni ha atendido ningún tipo de oferta, ni de 30, ni de 40, ni de 50. A día de hoy la información es esa, y el jugador en su entorno más directo hoy también sigue transmitiendo que ni se quiere mover ni ha pedido irse.
Silencio estampa.
No, es que si no se va nadie, ¿cómo va a entrar alguien?
Bueno, está Diego Costa, es. Mario Hermoso...
Y respecto
ojo, ya, Barça, pero que se tiene que ir, claro.
Y respecto al Barça, volvemos, aunque en pequeña escala, al caso de Messi. Es decir, no es lo mismo que Messi se vaya a Qatar que se vaya al City. Por Suárez tampoco es lo mismo que se vaya a la Juve que se vaya al Atlético de Madrid.
Ojo a los próximos días, Juanma, porque...
Bueno, en ahí... su día, en su, yo ahí no lo veo. Por ejemplo, en su día el Atleti soltó a Villa, y reforzó a un equipo que acababa de que iba a ganar la Liga, que luego ganó la Liga ese año. Al año siguiente ganó, exacto, la Liga el Atlético de Madrid.
Pero lo soltó por dinero, ¿no?
Como 5 millones de euros. Sí, 5 millones de euros.
Sí, pero el Atleti no ganó la Liga con Villa.
¿Cómo que no? Sí. El Atleti ganó la Liga con Villa y perdió la final de la Champions con el Madrid en Lisboa.
Lo de la Champions, sí, pero la Liga...
La Liga no la ganó con Villa. Pero 100%. Estaba yo en el Camp Nou y estaba yo... No. Diego Costa fue titular.
Fue el máximo grado,
sí, pero Villa jugaba en aquel equipo.
¿Sí?
Sí, claro, te lo digo yo. Villa jugó con el Atlético de Madrid en el día que el Atlético de Madrid ganó la Liga en el Camp Nou. Con gol de Godín, efectivamente. Sí.
Ojo, te digo, Juanma, la amenaza invisible de la que te vengo hablando últimamente también. La amenaza invisible significa que hay jugadores que tienen cláusulas asequibles, como Tomás, 50 millones, que todavía no ha ampliado su contrato y que podría ser la salida más fácil que tiene el Atlético de Madrid, no negociando, sino porque venga alguien y pague la cláusula. Mario Hermoso también está cerca.
Asequible, antes del COVID podía ser asequible.
No, pero sigue habiendo equipos poderosos económicamente.
Sí, sigue habiendo equipos poderosos económicamente, no tanto.
Sí,
poderosos, el poder, pero quiero decirte que ahora ya no solamente dices una cláusula de Tomás 50 millones antes del COVID, bueno, hay varios equipos que pueden estar interesados. Después del COVID cada vez hay menos jugadores, hay menos equipos con interesados y cada vez más opciones en el mercado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, cada vez es más difícil hacer ese tipo de operaciones.
En Inglaterra, Santi, hay 2-3 equipos que 50 millones lo pueden pagar tranquilamente.
Pero,
por un jugador como Tomás.
Muy bien, pero antes del COVID habría 6 Tomás. Hoy hay 16.
Claro, antes del COVID todos salíamos hasta las 3 de la mañana.
Claro,
ya no salíamos hasta la
1, es que las cosas han cambiado.
Hasta las 3 los días buenos.
En febrero era asequible, a día de hoy ya es mucho más complicado. Bueno,
pero atendiendo a la situación extraordinaria que ha implicado este COVID, yo te digo que hay 2-3 equipos que pueden pagarlo de... Vamos, y de hecho vamos a ver qué pasa.
Yo te voy a hacer una pregunta muy directa, a ver si la respondes rápido. ¿Tú crees que Morata y Diego Costa van a ser los delanteros del Atleti esta temporada?
No.
Vale.
Uno sí.
¿Y quién crees que va a ser
Diego
ese uno?
Diego Costa cumple contrato el año que viene y Diego Costa, en la situación normal en todos los jugadores que tienen una ficha alta y que cumplen contrato el año que viene, es poder intentar venderlo para quitarte la ficha y sacar algo de dinero por él, porque si no el año que viene vas a tener que pagarle un año más y se va a ir gratis. Entonces yo creo que la primera opción de salida que maneja el Atlético de Madrid para traspasar a uno de sus delanteros es Diego Costa.
Perfecto. Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Ha sido un placer, ¿eh?
Para mí siempre.
Sí.
Para mí siempre.
Qué arranque de programa, con fichajes, con noticias, con opiniones. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, una cosa, ¿qué ha dicho Modric en The Telegraph? Que esta mañana me lo han dejado en la puerta de casa el periódico, pero al final no lo he podido leer.
Bueno, ha presentado una biografía en su país y ha abierto fuego en The Times.
Una cosa, antes de nada, está en castellano también el libro y me han dicho que es una pasada. Que no es el típico libro este de deportistas de... No, es que la historia de Modric debe ser increíble. Es increíble. Está muy bien el libro, me parece.
Bueno, eso pasó con Agassi, ¿no?
Sí, bueno, el de Agassi es buenísimo.
Por eso que también parecía
pero como hay tantas biografías ahora de deportistas
es verdad.
Que dices, joder, pero si tiene 23 años y ya está sacando la biografía, espera un poco. Pero en el caso de Modric, claro, es que creo que tiene un historia.
Hizo 35 ayer.
Sí.
Bueno, habla de muchos nombres propios. Por ejemplo, ha jugado 12 temporadas al lado de Gareth Bale, así que puede hablar con propiedad del galés. Dice que ya es adulto y que es el que tiene que decidir qué es lo mejor para él. Considera a Modric que es un buen jugador y que todavía tiene mucho que ofrecer al fútbol. Confiesa que en una pretemporada en Detroit, una tarde, insistió Bale y se fue a jugar al golf con él y que aquello acabó en un desastre para él. Luego comenta el sufrimiento que tuvo cuando en el verano de 2012 el Madrid le fichó. Dice que en un par de ocasiones se iba ya de camino al aeropuerto con la maleta para viajar a Madrid y que Levy, el presidente del Tottenham, se lo ponía complicado, aunque al final accedió a su palabra y pudo fichar por el Madrid. También habla de Cristiano, con el que jugó 6 temporadas, dice que le tiene un cariño especial y que es un auténtico ganador, y habla bien de Mourinho, también dice que le tiene mucho cariño y que lo que más le llama la atención es cómo prepara los partidos.
Vale. ¿De Bale alguna noticia? Aparte de que el que quiera pagar la mitad de la ficha... Vamos.
Que no entrena.
Que segundo día que acudió a Valdebebas, hoy por cierto ha llegado el último, incluso con un par de minutos de retraso. Joder, no ha salido al césped. Tiene unas supuestas molestias en la rodilla del partido de Gales del pasado lunes.
Es una
4 de enero no juega un partido completo con el Madrid. No tenemos noticias de que haya habido ningún cara a cara con Zidane. Lo tiene muy claro el galés. Zidane no cuenta con él. Y bueno, pues en el Madrid echando números, evidentemente sería un triunfo no cobrar nada y ahorrarse la ficha. Pero según pasan las semanas, quedan 3 de mercado, pues lo que tú decías al arranque del programa, ¿no? Desde luego que ahorrarse cualquier parte de la ficha de Bale empieza a ser un triunfo.
Ahí, Santi, la profesionalidad de Bale es tremenda, ¿eh?
Sí.
Bueno,
no, lo digo porque como tú siempre eres el gran defensor de esos grandes profesionales, pues
es que al final te queda,
podrías decir
Cañete, al final te queda a ti lo de Bale, ¿qué te parece?
Aquí podría... pero su opinión como defensor de los grandes profesionales también me gustaría conocerla, la verdad.
Pues ya, lo que pasa es que normalmente no me dejas hablar, joder. Entonces, vamos a ver, Emilio, una cosa es que defendamos los derechos y que no opinemos de los jugadores y sus sentimientos y de forma, peyorativa, y otra cosa es que Gareth Bale tiene ya una historia en el Real Madrid que todos la conocemos y todo el mundo está de acuerdo. Defender la profesionalidad de Gareth Bale ahora mismo no es mi cometido en esta tertulia, vamos. Claro.
Hazard, Miguelito, que está en el gimnasio, ¿no?
Sí, bueno, al final han tenido que acudir hoy todos a Valdebebas. Lo digo porque con el otro grupo de internacionales...
Se tiene que haber mosqueado, perdona, con la portada de marca, Hazard, ¿eh?
Bueno...
yo creo que se habrá mosqueado más con las fotos que han salido con la camiseta de Bélgica, ¿eh? Porque eso sí que es para mosquearse.
¿Sí?
O sea, la portada de marca es la portada que refleja unas fotos que han salido publicadas con la camiseta de entrenamiento belga que se le ve gordo. Es que tampoco hay que le más vuelta. El que se tendrá que mosquear es él cuando se ponga delante del espejo y se vea. O sea, ahí sí que se tendrá que mosquear. Porque marca lo único que ha hecho es reflejar una imagen de unas fotos que se han publicado. Es que...
Y es una foto de agencia, fotos, creo, además.
Claro, yo he visto las dos fotos y es que las dos fotos son criminales.
Me recuerdo una vez que... Diría que era el periódico, además, Emilio, y le hizo una foto a Ronaldinho sin camiseta y estuvimos en Barcelona, estuvimos tres meses hablando de lo
que... No fue ni robada esa foto,
Una tripa. Sí, decías, Miguelito.
De Hazard digo que a los tres últimos internacionales no les ha podido dar Zidane 2 días libres porque hoy estaba programado un PCR a toda la plantilla. Ya ayer en sus domicilios Mendy, Varane y Hazard, teniendo en cuenta que además había habido positivos en sus selecciones, fueron sometidos en sus domicilios a uno, dieron negativo. Hoy ha acudido Hazard a Valdebebas, no ha saltado al césped, sigue trabajando en el gimnasio. Dupont, el preparador físico de Zidane, le va a diseñar un plan específico para ponerse a punto, para bajar peso, y vamos a ver cómo van siendo sus sensaciones con el tobillo. Recordemos, Juanma, que sus últimos minutos fueron en Manchester el pasado 7 de agosto, que no terminó el partido, que en el minuto 83 fue sustituido por Jovic, y que en las 6 últimas jornadas de liga solo jugó, después de recibir un golpe en el campo del Español, 8 minutos contra el Alavés y 63 minutos contra el Villarreal en la única de las últimas 6 jornadas en las que fue titular.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues escriben al 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del Partidazo. Decía un oyente, el Barça lleva camino de salir con el mismo 11 que la temporada pasada y si no, al tiempo. Luis Suárez será suplente como Bale. Koeman no se anda con tonterías. Si merece la pena un suplente con su ficha por tener contento a Messi, es lamentable. Qué gran fichaje habría sido Luis Suárez para el Atlético hace unos años, pero ahora fue buenísimo y meterá sus 15 goles mínimo, pero no me parece que esté en forma necesaria que exige un equipo como el Atlético o los entrenamientos del profe Ortega. El Madrid, como no fiche este año, será un auténtico desastre. No tiene jugadores ofensivos para ganar la Champions. Falta calidad en el gol y así es imposible. Florentino, espabila. Y nos dice un oyente, hola, soy Patri y voy a ser mamá en breve, espero que no más de 15 días. Mi marido y yo somos fanáticos del Partidazo, desde que nos conocemos además. Escuchamos el Partidazo por la noche y Héctor, mi marido, ha pasado unos malos días con todo esto de Messi y me encantaría, por favor, que le saludaseis y le dieseis la sorpresa.
Tiene narices que la que está embarazada a punto de dar a luz es ella, le quedan 15 días y dice que su marido ha pasado malas noches por lo de Messi.
Hombre, es que ha sido como...
Pero vamos a ver, Patri, tú preocúpate de lo tuyo y de cómo está lo tuyo, y si tu marido pasa malas noches por lo de Messi, que se aguante. Solo faltaba. Pero bueno, Héctor... vas a ser papá, déjate de Messi de historias.
Igual se ha tatuado Messi.
Pero por favor.
Para los que no hemos hecho vacaciones, lo de Messi ha sido como un parto muy doloroso.
Pero mira, fíjate, Patrick, está embarazada y pendiente el marido del hombre que está con el disgusto por lo de Messi.
Hay que felicitarla, ¿eh?
Ahora, un placer.
Felicidades, Patrick.
Patrick, felicidades. Avísanos cuando nazca la criatura, ¿eh?
Avísanos cuando nazca Leo.
Cuando nazca Leo. Cuando nazca Leo. Se va a llamar Leo.
Con un burofax bajo el brazo. Ya que dices Patrick, nuestra compañera, amiga y oyente Patricia Cazón ha tenido un niño precioso, ¿eh?
Hombre,
con que le vamos a felicitar desde aquí.
Un beso.
Pero precioso.
Porque baby boom
de la Patris.
Sí, pues claro. Escucha, Juanma, que hay otra oyente muy jovencita que también nos quiere decir algo.
A ver.
Soy Rocío, tengo 5 años. Me gusta escuchar el partidazo de COPE con mi padre. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Es increíble.
5 años.
Esta muchacha. Este verano me he cruzado con muchos niños que me ha encantado la sintonía del partidazo. Yo
hay que asumir un poquito más de responsabilidad.
Siento, de verdad, decimos, me siento Walt Disney ahora mismo.
¿Nos da miedo?
Sí, que me congelen.
Sobre todo con Lama y con Emilio.
Efectivamente.
¿No?
Sí. Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Ahora vamos a hablar de árbitros, Pablo Laso, y no se pierdan un temazo que tenemos después.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
Pero no es de... No.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora, con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año, con Orange, jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Partido o partidazo, gol o golazo, vino o vinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en balduero en casa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
¿Por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE con Manolo Lama, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Joseba Larrañaga. Y con Fouto, con Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues nada, encantado de hablar contigo.
Se ha presentado la nueva temporada de los árbitros, ¿no?
Sí, señor, esta mañana Velasco Carballo, Clos Gómez, Undiano Mayenco, todo el equipo del Comité Técnico de Árbitros ante los medios de comunicación, casi dos horas, una rueda de prensa abierta, una más del Comité Técnico con las nuevas normativas de esta temporada, con vídeos, con imágenes, con sonidos de lo que hablan los árbitros en el VAR. Absolutamente todo. Esta mañana, por cierto, por la tarde, una reunión de Velasco Carballo con todos los entrenadores de primera y segunda división. Poder de convocatoria absoluto porque han acudido Zidane, Koeman, Lopetegui. Bueno, todos los entrenadores de primera y segunda han estado en esa reunión telemática, que me han dicho que ha sido muy fructífera. Y mañana, otro seminario con los narradores de Movistar y de Gol. Por la mañana para lo mismo, ¿no? Y también con algunos narradores de radio. Así que agenda muy apretada de Velasco Carballo para explicar los cambios en las reglas de juego, Juanma, para incidir, por cierto, en que esta temporada se van a castigar por parte de la Federación las rajadas que atenten contra la honestidad de los árbitros. Se confirma lo de los 5 cambios y que no va a haber pausas de hidratación salvo las altas temperaturas. Y hay una circunstancia también por el tema del COVID, Juanma, y es que se podría dar la circunstancia, es difícil, yo creo que no va a ocurrir, pero está aprobado que un árbitro de primera pudiera pitar en segunda. Si hay un contagio masivo, se podría dar la circunstancia, por ejemplo, que Mateu Laoz pitara a un Sporting Logroñés, o que un árbitro de segunda pudiera pitar en primera. Pero insistimos, yo creo que esto va a ser muy complicado y que solo sería en un caso extremo.
Carlos Velasco Carballo. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Qué tal el verano? ¿Bien?
Bueno, pues no ha existido, lo hemos tenido lleno de fútbol, afortunadamente, por otra parte, y hemos enlazado una temporada con otra.
Vale. Antes de nada, la reunión con los entrenadores ha sido telemática, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido telemática.
¿Estabais allí todos en la pantalla? ¿Y qué tal? ¿Han participado o ha sido hablar y escuchar más que nada por parte vuestra?
Pues la verdad es que no, ha sido muy muy positiva para nosotros y la verdad es que hemos intercambiado opiniones. Nosotros hemos presentado pues los cambios de las reglas y sobre todo el explicar a los entrenadores del fútbol español qué les hemos dicho a nuestros árbitros. Hemos compartido los vídeos que hemos explicado a nuestros árbitros y ellos pues nos han hecho consideraciones. Ha sido un diálogo, creo que muy amistoso, muy fluido, y yo de verdad que les agradezco enormemente su presencia, porque ha sido masiva y la verdad es que ha sido extraordinaria. Yo me gustaría que los entrenadores y los árbitros habláramos más, porque estoy seguro que tenemos mucho que aprender de ellos.
¿Qué es lo que más les preocupa? Sin decirme nombres, pero ¿qué es lo que, una pregunta que te haya sorprendido o algo que te haya dejado esa conversación con los entrenadores?
Sorprendente nada. Ellos son personas de fútbol, son la verdad es que personas muy cualificadas, y no, simplemente pues ir aclarando algunos de los conceptos que íbamos hablando y vale. No, no ha habido nada sorprendente. La verdad es que también nos hemos propuesto entre todos que fuera una reunión privada, que quedara todo entre nosotros, sí. pero ha sido un diálogo extraordinario y insisto, me gustaría ver si pudiéramos hacerlo pues a mitad de temporada, y como tú dices, no para que ellos nos escuchen. El objetivo es, o por lo menos por mi parte, que nosotros les escuchemos a ellos.
A ver, ¿qué es Mano esta temporada?
pues lo mismo que era la temporada pasada, y el único cambio significativo es aquellas manos que son absolutamente accidentales, que no sería mano jamás en la vida, pero que si esa mano acaba en gol, pues esa mano hay que sancionarla, que ya lo era el año pasado. Y la modificación es que el año pasado, si una mano de las que jamás sería en mano después acababa en gol, también había que cancelarlo. O sea, había varios pases y era más o menos cercana al gol. Y este año las reglas de juego establecen que solo si es inmediatamente antes del gol, esas manos que jamás serían manos, porque son manos accidentales, totalmente involuntarias, pegadas al cuerpo, pues que solo se anule un gol o una ocasión de gol, un penalti, en caso de que sea una mano inmediatamente anterior al gol o a la ocasión de gol.
Pero eso de cara al gol, pero ¿y de cara a pitar penalti?
De cara a pitar penalti no hay ninguna modificación respecto a la temporada pasada.
Exactamente iguales las normas.
Sí, es exactamente igual.
Sí, yo creo que el lío del año pasado estuvo precisamente en eso, en los penaltis, más que en las que acabaron en gol.
Bueno, estábamos hablando de dos manos diferentes. Tú te refieres a las manos de toda la vida, y yo mi explicación es a las manos que no serían mano jamás, que son manos que no son mano, pero por el hecho de que acaban en gol o en una ocasión de gol hay que sancionarlas. Una mano que no es mano, una mano que está pegada al cuerpo, una mano totalmente accidental. Las manos que tú dices son las manos de toda la vida, que han creado polémica toda la vida y que desgraciadamente pues seguirán creando polémica toda la vida, puesto que hay una parte interpretativa del árbitro que será muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en que eso es mano o no es mano.
He leído que ahora los porteros, cuando se adelanten en los penaltis, la primera vez no es amarilla.
Correcto, sí. Se le advierte y a partir de ahí su reincidencia pues sí que se le amonesta.
Vale, ¿y alguna norma nueva más?
Fundamentalmente esas son las más importantes, las que tú has destacado. Hay alguna otra, por ejemplo, si hay una ventaja que el árbitro aplica y ese jugador intenta detener el ataque prometedor, que es tarjeta amarilla por detener el ataque prometedor, si el árbitro aplica la ventaja y realmente no se detiene el ataque prometedor, pues no se mostraría esa tarjeta amarilla.
Lo de que haya sanción para quien raje de los árbitros después de los partidos, ¿es una petición vuestra?
Digamos que no. Los árbitros lo que queremos no es que se sancione a los que nos faltan al respeto o dudan de nuestra honestidad. Lo que los árbitros pedimos es que eso no ocurra. Los árbitros no pedimos acertar en 15 amarillas y 5 rojas en un partido. Nosotros pedimos que no tengamos que sacar ninguna tarjeta. Y lo que sí agradecemos es que nuestra casa, la Federación Española de Fútbol, pues proteja a sus árbitros, y en aquellas ocasiones que esperamos que nunca ocurra, que se falte al respeto al colectivo arbitral, dudando de su honestidad, de su honorabilidad, y haciendo no una crítica que aceptamos como no puede ser de otra manera, sino un paso más allá, pues en el caso de que eso ocurra, que esperamos que no ocurra jamás, pues sí nos gusta que evidentemente la Federación Española proteja a sus árbitros, porque proteger a los árbitros es proteger al fútbol.
Bartomeu, ¿os faltó al respeto?
Ya sabes que no sería correcto por mi parte ponerme a definir las conductas de unos o de otros. Sí que creo que el nivel de crítica de la temporada pasada no estuvo alineado con el rendimiento de nuestros árbitros, sin lugar a dudas. El nivel de crítica no estaba alineado con el rendimiento de nuestros árbitros, y como sabéis que dije en la rueda de prensa a final de temporada, aciertos extraordinarios se convirtieron en errores, y de ahí a escándalos de VAR y a un nivel de tensión de la competición cuando realmente lo que los árbitros habían hecho era acertar.
O sea, decir que el VAR favorece siempre al mismo es faltaros al respeto.
No me hagas un regate, que yo soy árbitro, pero hasta ahí yo creo que no, de verdad que no quiero entrar. Vale. Creo que debemos de mirar hacia el futuro. El futuro es que tenemos que tener un respeto hacia el colectivo arbitral, que cómo no se le va a poder criticar, cómo no se va a poder decir que un árbitro ha fallado tres penaltis, o que ha tenido un día horroroso, o que este árbitro es buenísimo o es malísimo. Si se dice de los grandes cracks, ¿cómo se va a decir de un árbitro? Pues que se critique a los árbitros. Pues somos parte del espectáculo, somos parte del juego. Pues que se nos critique.
Me parece
claro,
lógico, sí. Coronavirus. Los árbitros tienen que hacer ¿cuántos PCRs durante la semana?
Pues ellos hacen una PCR siempre 72 horas, 3 días antes del partido,
¿sí?
De cualquier partido que ellos dirijan. Entonces, si tienen un partido, pues una PCR, y si tienen dos partidos, dos PCR, y si tienen tres, pues tres. Antes de cada partido tienen que pasar PCR, no pueden viajar bajo ningún concepto sin una PCR con resultado negativo, y además de eso, cuando van al BOR, pasan otro test, en ese caso un test serológico, el mismo día que van al BOR.
Además, los árbitros, perdona Carlos, viajan en aviones comerciales, o sea, en un vuelo convencional, como viajaba cualquier hijo de vecino, ¿no? Supongo.
Nosotros tratamos, desde que hacemos las designaciones en el Comité de la Competición Profesional, de que intentamos que los árbitros no viajen en transporte público y en la medida de lo posible se utilicen el transporte privado. En caso de que necesiten coger un avión o un tren, pues tienen que ir en ese transporte público, igual que todos los demás, pero evidentemente tienen consignas claras de cómo debe de ser su comportamiento y lo respetan a rajatabla desde el punto de vista del uso de la mascarilla, no tocar nada, uso de hidrogel, distancia.
¿Pueden ir sentados en el AVE, por ejemplo, con un desconocido al lado, o tienen que comprar dos billetes para ir solos?
Normalmente la agencia
vale,
de viaje...
No, te lo pregunto porque sí. A los equipos de fútbol, de primera y segunda división, no les dejan, por ejemplo, alquilar charter de 50 plazas, porque dicen que aunque vayan 30, tiene que haber, es algo que yo no termino de entender, esto lo dice la Liga, que si la expedición son 30, no pueden ir en un vuelo de 50 plazas, que yo no entiendo, insisto, porque los 30 que se suben se supone que son negativos. Entonces, los equipos les están obligando a coger aviones que son el doble de caros, charter que son el doble de caros y que son de 100 plazas. Sobra todo el avión. Y cuando van en vuelos comerciales, los equipos están obligados a comprar el doble de billetes para garantizar que tienen espacio suficiente en las filas del avión.
Pues no sé qué te puedo responder a eso.
Que los árbitros viajan de manera normal, no con estas medidas.
Los árbitros, la verdad es que viajan muy bien, no nos podemos quejar, ellos viajan siempre en business, ya tienes un aseguramiento de una cierta distancia de un asiento al otro, y normalmente la ubicación de esos asientos es que ellos están juntos, y yo creo que sí que en las plazas de business, con la distancia que hay del asiento intermedio, pues bueno, tienes una mayor distancia, y ellos viajan los asientos contiguos, protegiéndose en el sentido de que ellos están... en principio, con una PCR pasada y con todas las protecciones. Eso es un poco. No nos podemos quejar de cómo viajamos. La verdad es que
una cosa.
Afortunados.
Nunca hablas de jugadas concretas, pero hoy sí te has detenido en la jugada de Jovic, en la mano de Jovic, en la última jornada en el Leganés-Real Madrid. Y vamos, que
lo dije en la reunión de la con mi comparecencia del final de temporada pasada. Dije lo mismo que he dicho esta mañana, y es que no quería hablar de jugadas concretas, pero que sí quería compartir que en esas reuniones que sabéis que tenemos en las cinco grandes ligas junto con UEFA, compartimos 10-15 jugadas cada vez que nos reunimos, de España, de Italia, de Alemania, entre nosotros, pues tratamos de ver nuestras opiniones y de ver si podemos intentar que el arbitraje a nivel europeo o de las cinco grandes ligas pues seamos comprensibles. Y lo único que he explicado es que una de las jugadas que compartimos fue esa jugada, y que esa jugada la debatimos durante escasos segundos.
Vale.
Nada más. No me he manifestado si fuera hacia un lado o hacia el otro, y nada más. Pero sí quería que la gente lo sepa.
Vale, perfecto. ¿Hay alguna pregunta para el jefe
sí,
de los árbitros?
Permiso,
sí,
Juan,
sí.
Hola,
sí.
Carlos, soy Santiago Cañizares. Te quería decir, te he escuchado decir, creo que con buen criterio, que escuchar a los entrenadores por parte de los árbitros sería probablemente muy interesante, porque pueden aportar sus puntos de vista. Y voy más allá. ¿Has pensado alguna vez en ampliar el comité técnico de árbitros y que esté también asesorado por algún exentrenador o algún exfutbolista que pueda dar su visión desde su experiencia de determinadas acciones del juego?
Pues 200% sí. En muchas de las reuniones de FIFA así ocurre. Durante una época era obligado que hubiera un entrenador, un exentrenador, un futbolista, exfutbolista, y esa es una de las cosas que yo he tratado de hacer. En las reuniones de pretemporada que tenemos siempre invitamos a un entrenador para que nos haga una presentación. El año pasado lo hicimos en Biescas, lo hicimos antes en Valencia, hemos invitado a Jorge Vilda, por decirte un caso. Sí, pero no solo pienso lo que tú dices.
Mendilibar, tenéis que llevar a Mendilibar.
Pues encantados, José Luis, la verdad es que es un entrenador que con la experiencia que tiene y el rendimiento que saca a sus equipos, pues seguro que nos puede enseñar mucho. O sea, Santi, te doy la razón 100%. Mi objetivo sería que en toda reunión de árbitros hubiera un futbolista. Y eso es algo que intentaré poner en marcha. De momento solo lo hemos hecho en una reunión durante la temporada, pero mi objetivo sería que lo hiciéramos siempre.
A ver, Emilio, ¿querías preguntar algo?
Sí, la pregunta es, ¿cuándo iremos a hablar a los árbitros?
Pero si están hablando más que nunca.
¿Pero cómo que a los árbitros?
Pero si los árbitros están dando más entrevistas que nunca.
Pero si habla más Velasco Carballo que Bartomeu.
Bueno,
pues
pero habla el jefe.
No, el año pasado entrevistamos a varios árbitros aquí en el programa.
Pero vamos. No, yo me refiero... después de los partidos
cuando están en el ojo del huracán y se equivocan
no cuando aciertan o cuando de esto no te pongas así, que está tu presidente, no te pongas así. Simplemente quiero saber si de la misma manera que el jefe se está planteando pues añadir entrenadores y jugadores y tal, si existe la posibilidad de que sobre todas las polémicas que hay a lo mejor un árbitro pueda pronunciarse.
Pues mira, muy rápidamente. La temporada pasada los árbitros españoles concedieron más de 100 entrevistas. Más de 100 entrevistas.
Sí, pero yo no estoy hablando de esos casos en concreto. Después, estoy hablando de cuando concreta. se produce la mano de Jovic, que el árbitro pueda decir algo.
Pues perfecto, entiendo tu pregunta. Y de verdad que os aburriríamos si lo hiciéramos.
No te defiendas así, que así vas a perder.
Busca otra,
Carlos, que eres muy inteligente y tienes un gran asesoramiento con Fouto como para encontrar una buena respuesta.
Déjalo hablar. A ver, segunda alternativa, a ver si nos convences.
Nada, es que no me sé otra mejor, porque
ya, pues entonces no vale. Entonces he ganado yo, 23-0 yo.
¿Por qué has pitado eso? El árbitro te va a contestar.
No.
Porque yo he visto eso.
No, pero a lo mejor puede haber, no sé, algo. Seguramente tiene una explicación que no tenemos nosotros.
No, hombre, pues...
Sí, mira, una muy fácil. Es lo que he visto y así lo he pitado. Mira, una explicación, ojalá tuvieras razón, pero los árbitros pitan lo que ven y no tenemos una explicación que te pudiera convencer ni a ti ni a nadie, excepto en si te doy la razón... en 1, 2, 3, 4, 10 jugadas al año, donde sí podríamos explicaros, mirar, de verdad, desde el punto de vista técnico, el fuera de juego que ocurrió en alguna jugada el año pasado, o esta oportunidad no es manifiesta de gol por este motivo, una cosa que es técnica. En todas las demás, la opinión del árbitro no vale más que la tuya, Emilio.
En la NBA
no vale.
Hacen comunicados después de los partidos y a veces admiten que se han equivocado y no... Iba a decir, pues mira, no pasa nada.
Es que,
no.
Dani, que eso es mejor, eso les da más credibilidad.
Sí,
bueno.
Sí, sí.
Pues yo lo voy a hacer esta noche. Nos hemos equivocado esta temporada, el Bar se ha equivocado esta temporada y además os doy una primicia. En esta temporada que empieza, los árbitros se van a equivocar y los Bar también. Fíjate, si nosotros también reconocemos nuestros
árbitros. Vale, me gusta el titular, ¿otra? Me gusta el titular porque vamos a ver. Velasco Carballo, 2 puntos. Esta temporada el Bar se va a equivocar y los árbitros también.
Lama, devuelve la camiseta.
No, y una cosa, el silencio durante toda la entrevista de Manolo Lama, que es la mano dura del Bar y de los árbitros, tiene una explicación.
Está sobornado.
El jefe de los árbitros le ha mandado una camiseta de árbitro a
Manolo. Eso es soborno, ¿eh?
Eso, bueno, o sea, perdona, por menos...
Yo me vendo por menos, o sea, por una camiseta.
Bueno, eso en muchas empresas habría que devolver.
Yo me alegro.
En muchas empresas habría que devolver.
Revisa el contrato anticorrupción que tiene.
Yo me alegro, ¿no? me alegro que Velasco Carballo reconozca que los árbitros se han equivocado, que bueno, porque Fouto no lo reconoce. Pero ¿Qué has dicho?
Que yo no lo reconozco.
Tú todas las semanas defiendes a los árbitros, aunque hayan matado a Manolete. Y
no, te equivocas.
Voy a preguntar a Velasco Carballo y luego me peleo contigo.
Vale.
Presidente, porque usted ya es mi presidente.
Presidente.
¿No tiene usted la sensación, presidente, que modificando cada año cosas confundimos al aficionado? Yo recuerdo que el fútbol toda la vida era igual. Se modificaban, vamos, que no se puede ceder la pelota al portero y de repente eso no puede ocurrir. Fue una gran novedad. Pero es que cada año pasamos de cositas de temporada en temporada. ¿Cree usted que no se confunde un poquito al aficionado cada año? Si pisas por detrás era roja, no, luego a los tres meses no era roja. Si te mueves en la portería al penalti es amarilla, ahora ya no es amarilla. Si te le acomodas y te da voluntariamente la mano y mete gol, pero si continúa no, ahora sí. ¿No cree usted que cada año metiendo normativas nuevas se acaba confundiendo al aficionado? No digo al periodista, porque ya sabe usted que los periodistas son muy cazurros, digo al aficionado.
Pues muchísimas gracias. No me hables de usted, Manuel.
No, yo a mi presidente. A mi presidente
le debo un respeto, es que, a su presidente.
Es que los árbitros me hablan de tú, entonces pues yo no, quiero que.
Como yo soy nuevo presidente y no me gusta.
Ah, hay un respeto.
Los nuevos tenemos que hablar de.
Pues dado este baño de jabón que nos estamos dando, te doy la razón 200%. Mira, hace, como tú bien dices, en los últimos 20 años, 25 años, las reglas se movían poco. Desde hace 5, 6, 7 años, hubo una temporada que hubo 95 cambios a las reglas de juego. Fue brutal por una nueva redacción de las reglas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo totalmente y los árbitros lo sentimos, que realmente está habiendo muchos cambios y en poco tiempo. Pero nos tenemos que adaptar, International Board así lo hace, se trata de implementar cambios que mejoran el juego, pero yo en eso soy un purista del arbitraje y a mí me gustaría que hubiera menos cambios. Pero entiendo también que algunos de los cambios han sido muy positivos para el fútbol y para el deporte, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, yo soy de los que me gustan que no se cambien mucho las reglas, porque siento que a veces se cambian cosas para luego cambiarlas hacia el sentido contrario, o ahora, como bien dices, ahora amonestamos al portero, después no es amonestación, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. A mí me gustan menos los cambios en las reglas de juego, porque creo que tocar las reglas de juego tiene mucha repercusión en el juego, pero del mismo modo entiendo que ha habido cambios en estos últimos años que han sido muy beneficiosos.
A ver, Joseba,
como llevamos media hora de jabón y el domingo nos vamos a volver loco matando a los árbitros, yo sí que quiero decir que a mí me parece una barbaridad que no se haya cambiado la reglamentación de las manos, excepto en los supuestos que ha dicho Carlos respecto al ataque. El año pasado se decidieron muchos partidos por jugadas por manos absolutamente involuntarias, lamentables, porque estaban separadas a solo un palmo del cuerpo y venía el balón de un rebote, es decir, absolutamente involuntario. Y esa reglamentación no se ha cambiado en absoluto. Me parece que vamos a volver a tener muchísima polémica, los partidos se van a decidir por jugadas que son absolutamente, o deberían de ser absolutamente intrascendentes, y eso no se ha cambiado. Y me parece muy lamentable.
Pero eximo...
Espera, Fouto, que no he terminado, no seas una burraca. Eximo de todo esto... De los árbitros, evidentemente, porque ellos hacen lo que les dicen y pitan lo que les dicen. Pero el hecho de que la International Board, en la que no sé si hay representantes españoles, no haya cambiado esa reglamentación, me parece absolutamente lamentable.
Vale, pues es la opinión de Joseba. Carlos Velasco Carballo...
¿Hay alguna pregunta de Joseba?
No, era una reflexión en voz alta.
Era una reflexión.
Por cierto, yo, sí, pero dime. Juanma, un segundo. ¿Puede aclarar Velasco Carballo que en el cambio de las reglas de juego participan exjugadores y exentrenadores en International Board?
Sí, las reglas de juego no las hacen los árbitros, las reglas de juego las hace el mundo del fútbol, donde hay entrenadores, hay futbolistas, hay dirigentes y también un panel técnico de árbitros. Pero los grandes cambios en las reglas de juego provienen del fútbol, no de los árbitros, y los árbitros también participamos, ¿no? Es el mundo del fútbol.
Perfectamente aclarado.
Perfecto. Velasco Carballo...
Un abrazo, presidente.
Un abrazo, presidente. Es increíble.
No, yo es que este año voy a defender a los árbitros y al VAR.
No mola, eso no mola.
y Fouto va a ir
entonces,
en contra.
Entonces, si trabajo, sí,
solo falta Pedro Martín. Ya, en cuanto convencamos a Pedro Martín, ya
una
está.
Camiseta.
Lo malo es cuando me tenga que quitar la camiseta para lavarla, que le pegaré algún palito.
Ahora uno entiende lo que le habrá regalado Ramos, Casillas...
Tienes que colgar una foto en Twitter con la camiseta, Manolo.
No, pero si la he enseñado hoy en la tele.
Ya, pero es que yo veo Movistar.
Bueno, pues hay que ver la tele. Vale.
Que sí, hombre, que te he visto. Yo también veo a mis
amigos. Yo la he visto.
¿Has visto gol? ¿Sí?
Vale,
sí,
pero ¿cómo no lo va a ver? Si es su canal de referencia.
Tenemos a Ladis, que sabéis que nos ayuda en todo, y cada vez que hay una noticia de árbitros y más esa imagen...
Te pasa el reporte.
Es imborrable. Sí, sí, esa sí. Será un incunable del arbitraje ver a Manolo Lama ha hecho hoy.
Qué maravilla. Bueno, pues buena temporada, Carlos. Te lo deseo de verdad. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias. 12 y 33. Nos vamos inmediatamente, que tenemos más cosas.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La palabra de Dios,
¡aleluya, aleluya!,
siempre debe llevar amor,
¡aleluya!,
comprensión y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital, que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12 y 38, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con Manolo Lama, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Joseba Larrañaga. Atención, porque va a llegar al partidazo uno de los personajes más interesantes del deporte actual. Y llega en directo. Hola, Suancar.
Hola, muy buena, Juanma.
Bueno, el personaje más interesante no eres tú, ¿eh? Pero tú eres muy interesante. Eres muy interesante.
Lo sabía
también.
Perfectamente, pero como me saludas, contesto.
Suancar, jefe de deportes de la cadena COPE, el jefe de baloncesto. Bueno, al ser jefe de deportes, te puedo decir también jefe de la sección de baloncesto, pero no, es redundante, ¿no?
No, el jefe de la sección de baloncesto es Manolo Lama,
Iparra. Ah, vale. Son nombramientos que acabamos de conocer ahora en directo. A ver, este fin de semana, Supercopa de España, la juegan el Baskonia, ganador de Liga, el Madrid, ganador de Copa, el Barça, que fue finalista en Liga, y el que ejerce de anfitrión, el Iberostar Tenerife. Por supuesto, son casi sin público, ¿no?
Sí, sin público. Además, el Real Madrid es vigente campeón de la actual Supercopa, y eso también le da, de alguna manera, la vitola del equipo que tiene que defender título. Está el baloncesto, como el fútbol, como cualquier otro deporte, pues acostumbrándose a esta nueva realidad, y en la nueva realidad pues tampoco habrá público en el Santiago Martín.
El sábado a las 6:30, Baskonia-Barcelona, a las 9:30, Iberostar Tenerife-Real Madrid, y la final es el domingo a las 6:30 de la tarde. Y lo que decía Suáncar, defiende título el Real Madrid, que ha ganado, por cierto, el título en las dos últimas ediciones. El entrenador del Real Madrid es Pablo Laso. Hola, entrenador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, más o menos en lo que a baloncesto y a la pretemporada normal, bien, haciendo vida normal en ese sentido dentro de esta historia que nos toca vivir ahora.
¿Cuánto tiempo has tenido de vacaciones?
Bueno, terminamos en Valencia a final del mes de junio y empezamos el día 11. Tuve unos 40 días más o menos que aproveché en intentar desconectar un poco, pero bueno, luego ya me he enganchado un poco a la NBA, así que, bueno, digamos que este año las vacaciones, entre comillas, han sido más cortas para nosotros, que normalmente en baloncesto, con los torneos de selecciones y todo eso, suele ser un poco más largo.
¿Dónde desconecta? ¿Y cómo desconecta Pablo Laso?
Bueno, me cuesta bastante, me gusta ir a la playa, intentar desconectar un poco la playa, caminar. Los últimos años he estado en las playas de Cádiz, tengo amigos en Marbella, alguna vez me escapo al norte, a Vitoria. Bueno, donde me cuesta más desconectar normalmente es en Madrid. Intento salir porque, bueno, al final en Madrid siempre estoy liado haciendo cosas, entonces intento escaparme a algún sitio. No suelo hacer viajes largos, alguna vez he hecho con la familia, pero no suelo hacer viajes largos. Intento quedarme más por España. Claro. Y hay sitios que tengo que ir, que lo tengo pendiente.
A ver, dime cuáles.
Por ejemplo, Galicia.
Galicia. Sí. Galicia está espectacular.
Sí, lo sé, porque tengo un compañero que jugó conmigo hace muchos años, Miguel Juane, y cada vez que me echa la bronca por no ir. Así que...
Y Asturias está también...
Asturias he estado porque coincidí que, bueno, que jugaba... Y he estado más, en Asturias sí que he estado más, en Cantabria también, en el norte, por supuesto, está en Cataluña, Bueno, más o menos me conozco, pero si te tuviera que decir un sitio en el que me gustaría ir tranquilo sería Galicia.
Perfecto. Esto del coronavirus, ¿cómo lo llevas? Porque durante el confinamiento era imposible hablar contigo. O sea, te encerraste, no sé si en ti mismo, si en el confinamiento preferiste decir, mira, tranquilidad absoluta, hay otra historia ahí fuera que no tiene nada que ver conmigo, paso de decir nada. ¿Qué pasaba?
Bueno, un poco así, un poco lo que tú has dicho. Yo creo que era un momento en el que, desgraciadamente, el deporte pasa a segundo plano. Para nosotros, bueno, pues incluso nosotros fuimos un poco los primeros con el tema del positivo de Tomkins, el club, el Real Madrid, fue de los primeros en confinarse, luego entró el estado de alarma y luego, bueno, pues yo creo que no era el momento de dar un paso adelante. Creo que era un momento en el que la responsabilidad individual era muy importante y, bueno, creo que había temas como el cómo llevar la pandemia, lo que hemos vivido en los últimos años, el cambio de vida que hemos tenido todos, que vosotros también, no sé, estoy seguro que me lo preguntas a mí, pero vosotros también.
Sí.
Y yo creo que era un momento un poco para dar un paso al lado, sabiendo que, bueno, pues que obviamente estábamos todos afectados y hay que aceptarlo.
¿Estabas agobiado?
No sé si la palabra es agobiado. Bueno, intentaba estar tranquilo, no era fácil. En algunos momentos me agobiaban más un poco tanta noticia, que al final era siempre lo mismo. Y luego preocupado un poco por la situación general del equipo y de lo que podía ocurrir en el futuro. No sé si la palabra es agobiado. Pienso que la gente que me conoce dice que lo pasé mejor de lo que se esperaba, porque yo tengo fama de bastante nervioso, pero que lo pasé mejor, pero bueno, creo que se hizo duro y ahora estamos todos en una pequeña incertidumbre en la que espero que todo vaya hacia adelante y todo vaya bien.
Empiezas tu décima temporada en el Madrid, ¿no? La décima.
Sí.
Décima consecutiva.
Sí.
¿Cómo se mantiene la ilusión? Cuando uno lleva tanto tiempo en el mismo puesto, en el mismo club, yo siempre digo que al final corremos el riesgo de convertirnos en el mobiliario de la oficina. O sea, que entran y no se dan cuenta que estás porque como estás siempre, está siempre, ¿sabes? O sea, ¿cómo se mantiene la ilusión?
Bueno, bien, mira, lo primero, yo no soy muy de oficina. No sé si no soy a mi delegado, pero mi delegado me echa la bronca porque voy poco a mi oficina. Yo soy más de campo. Me gusta reunirme con mis ayudantes en una máquina de café, en poder hablar, en el campo, en los entrenamientos. Subo a la oficina, por supuesto, pero no me considero de oficina. Yo creo que tengo la suerte que tengo un trabajo que me apasiona, que me gusta. Estoy en un gran club, tengo grandes jugadores y al final siempre veo el futuro como una oportunidad, como algo nuevo, algo diferente. Cada temporada tiene algo nuevo. Incluso durante el año termina un partido, termina una competición y enseguida te pones a pensar en el siguiente. Yo creo que eso es lo que realmente no sé si la palabra es aburre o piensas, bueno, es que tendría que hacer otras cosas o no. Yo realmente soy feliz en donde estoy, lo que hago, lo valoro. Y bueno, y siempre tengo ese gusanillo de ganas de que empiece la temporada y te diré que este año probablemente más.
¿Has pensado en lo que te puede quedar en el Madrid o no? Es decir, uno que lleva 10 años, ¿cuánto puede estar?
Bueno, hombre, me imagino que ahora estoy más cerca de estar fuera que lo que estaba ayer. No voy a ser una persona que esté siempre de entrenador del Real Madrid. No ha habido en la historia...
O sea, ¿te ves 20 años en el Madrid?
Es que no lo sé, no miro 20 años. No miro tanto para atrás, no miro tanto hacia adelante. Ahora mismo pienso en este fin de semana, pienso en la Supercopa, pienso en mi equipo. Lo que tenga que venir en el futuro será... Bueno, siempre cuento que cuando llegué hasta amigos incluso me decían, allí qué complicado va a ser, y ahora 10 años. Bah, tú allí estás muy bien, tal. Y era el mismo que me decía que igual me iban a echar en...
Claro.
Con lo cual no pienso mucho eso. Intento vivir el día a día, disfrutar de los entrenamientos, disfrutar del equipo, disfrutar de la competición. Oye, desde luego, pues yo creo que en estas cosas muchas veces el primero que se da cuenta que igual esto ha terminado eres tú mismo. Y yo desde luego no tengo ese sentimiento. Estoy muy contento y como te digo, estoy contento en el club, contento con el equipo, con los jugadores y bueno, espero que ellos conmigo.
Ahora, ¿te quedas a ver la NBA por las noches o no?
Pues ha habido noches que sí y ha habido noches que lo que suelo hacer es grabarlo y verlo por la mañana y ha habido días que lo veo repetido al día siguiente por la tarde, pero reconozco que estoy viendo un poco más ahora, también probablemente por la época que es. Estoy viendo más ahora en este año que otros años porque tengo más tiempo y no tengo partidos y hay cosas interesantes que a veces no me puedo desligar de... No los disfruto tanto porque los estoy viendo con ojos entrenados, ¿no? Entonces hay veces que si lo veo con mi hijo, ¡oh, qué canasta de este tal! Bueno, lo veo más como aficionado y hay veces en las que estoy con una libreta apuntando cosas que creo que me pueden servir a mí.
¿Doncic es más de lo que te esperabas o es justo lo que esperabas?
A ver, creo que es justo lo que esperaba y te lo voy a explicar. Mira, no tengo ninguna duda de Luka como jugador. En cuanto a físico, a talento, a tiro, nunca he tenido dudas de él. Y luego había una cosa que me hacía a mí ser muy optimista y es que Luka siempre ha mostrado mucha capacidad de adaptarse al medio. Un chico que viene con 13 años a Madrid, que siempre va saltándose etapas, que cuando tiene que jugar con los de 14 juega con los de 15, con los de 15 con los de 16 y cuando los de 16 debuta en el primer equipo. Entonces, él siempre ha sido muy capaz de adaptarse, creo que es una persona muy inteligente. Y creo que su llegada a la NBA a mí no me sorprende y además esperaba que él pronto se posicionara en lo que es uno de los, para mí, de los mejores jugadores del mundo, aunque sí es verdad que creo que también sería absurdo que te dijera, no, esto yo ya lo sabía. No, realmente creo que sorprende a todo el mundo, a mí el primero, lo rápido que ha sido capaz de adaptarse a eso.
Uh-huh. Lo de que no haya público, ¿cómo...?
Una mierda.
Claro.
Así de claro, te lo digo, no le demos más vueltas. Yo creo que para el deporte El deporte tiene algo especial que se transmite y que se transmite con la gente que lo vive. Yo creo que incluso vosotros lo notáis, y es algo que es importantísimo. Esperemos que cuanto antes pueda recuperarse, porque yo creo que la pasión de las gradas en todos los deportes es más que necesaria.
Yo es que tengo una sensación, Pablo, que es... Vale, empieza la temporada en fútbol y en baloncesto, sí. Pero tengo la sensación como que... Va a empezar de verdad cuando empieza a entrar la gente. O sea que empieza, pero es una cosa.
Sí.
La liga empieza rara. No, este fin de semana no juega ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, ni el Sevilla. Empieza sin público, el baloncesto sin público. Tengo la sensación de que hasta que no vuelva la gente, no volveremos a sentir lo que sentíamos con el deporte.
Pues mira, te lo pongo muy sencillo. Antes ibas a bares llenos, te ibas a tomar una cerveza, entrabas en la barra, pedías, ponme un pincho, vengan, una tapa o no sé qué, tal. Eso ahora no, el deporte no toca. Bueno, hay un aspecto que es importante, que es la responsabilidad individual, y luego esta desgracia, entre comillas, de pandemia que ahora mismo vivimos. ¿Llevado al deporte? Pues tienes toda la razón. Yo creo que el deporte es todo con el aficionado, y que ahora mismo no puedan asistir, pues es una putada, es una pena, porque creo que al final está hecho para los aficionados y para vivir ese calor de las gradas. Pero bueno, yo creo que también los profesionales, bueno, pues debemos dar el ejemplo de estar siempre preparados. Oye, la gente nos ha visto por televisión, todos los deportes se está buscando cómo tirar hacia adelante, cómo sacar las competiciones, y también los medios de comunicación, creo que estáis haciendo un gran esfuerzo porque todo intente volver a la normalidad cuanto antes, y es lo que esperamos todos.
Siempre que hablo contigo te pregunto por alguna serie, a la que me recomiendes algo. Como hace mucho que no hablamos, ¿hay alguna que te haya flipado en los últimos meses o en las últimas semanas?
Apúntate, estoy viendo Hanna.
¿Hanna?
Sí.
Vale.
¿Vale?
¿Esta dónde es?
Esto ya no lo llevo yo.
Claro, es que como son...
Ahora hay varias.
Ahora, como tenemos todo...
Pues... Creo que es de Amazon.
Amazon.
Creo que es de Amazon.
Vale.
Puede ser Amazon.
¿Y de qué va? ¿De qué va?
Pues... Bueno, es que no te voy a contar.
Pero ¿qué temática es?
Bien, o sea... es una chica especial.
¿Una chica especial? Vale.
Sí, una chica especial, un rollo de acción. Yo creo que te va a gustar, es la que estoy viendo ahora, y creo que te va a gustar. Ten en cuenta que ahora decirte será difícil, porque bueno, en confinamiento habrás visto muchas.
No, bueno, no te creas, yo he currado, he tenido, y más que antes, porque claro, no te puedes imaginar... Es que la gente piensa que cuando hay baloncesto, fútbol, Champions, no sé qué, que trabajamos... No, al revés, ahí disfrutamos del partido y luego hablamos del partido. El problema es cuando no hay nada, el problema es cuando no pasa nada y dices tú, ostras, ¿qué hacemos esta noche? Bueno. Me alegro mucho de hablar contigo. Te deseo toda la suerte del mundo para la temporada, y te agradezco que hayas estado en directo, Pablo.
Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias.
Suerte, gracias. Pablo Laso, en directo, el entrenador de baloncesto del Real Madrid. Yo creo que estamos ante un personaje fantástico, del deporte español, ¿eh?
Sí, que le he conocido cuando era jugador, que aparte era un tío que no me extraña que haya sido entrenador, porque él realmente era ya entrenador sobre el parqué. Él jugaba de playmaker, jugaba de base, jugaba de uno. Y era un tío que entendía el baloncesto de una manera impresionante. Tenéis que calcular que Laso era, que se me entienda lo que voy a decir, un enano en tierra de gigantes. Pero su inteligencia le hacía ser un fuera de serie en tierra de gigantes. Porque él sabía llevar al equipo a su manera. Bueno, pues yo que le conocí como jugador, que luego le he visto ya en la época de entrenador, yo es que creo que está llamado a marcar una época en el Madrid. El Madrid... Han sido tres los que han marcado época. Uno fue Pedro Ferrandiz, después vino Lolo Sainz, y yo creo que el siguiente es Pablo Laso.
Sin duda. Sí, hay una cosa que me hubiera gustado decirle, que es que cuando tú, Juanma, le has comentado que se había encerrado en la pandemia y tal, a mí en ese tiempo me hubiera gustado oír a la opinión de Laso de muchas cosas y de muchas situaciones, porque creo que es una persona tan sensata, que explica las cosas tan bien, que a lo mejor es verdad que él decidió, como él dice, hacer un paso al lado y no estar para nadie, pero opinión de gente como Laso tal vez hubiera sido muy buena para todos nosotros.
Como periodista hay que aplaudir que no se esconda detrás de tópicos, es que tú le preguntas que no haya gente y te dice una mierda y una putada, que son palabras que suenan muy mal y tal, pero son muy honestas y, claro. Y a ver a qué bueno, deportista...
Y definen, Dani, definen claro. Mucho
todos los
situación.
Deportistas piensan eso, pero ninguno te lo va a decir así. Y,
¿por qué no? Está
y
la es RAE, lo puedes usar sin problemas.
Es la dificultad de la normalidad en este mundo en el que vivimos.
Exacto. Hombre, él
que fíjate que la normalidad es difícil.
Que es, no lo va a decir, pero dentro de su responsabilidad individual... Efectivamente, yo estoy con Emilio. Era una de las personas con cierta ascendencia en el mundo del deporte, en el mundo del baloncesto toda. Y en ese momento de la pandemia, desde mi punto de vista, hizo peor estar callado que si estuviera
sí,
contando.
Sí, lo que pasa
es
que a lo mejor él no se quería atribuir esa responsabilidad.
Por supuesto, con todo el respeto, claro, hombre, claro, por supuesto.
No, pero sobre todo, Juanma, sí. porque hemos oído tantas tonterías de tanta gente, ¿me entiendes? Que a lo mejor, sí, ¿no? Que a lo sí, mejor sí. Unas palabras sensatas de...
Oye,
de
pero las... lo cierto es que él no se consideraba como legitimado para dar lecciones.
Ya.
Acaba de decir. Por eso no quería hablar, ¿sí?
Suáncar, aguanta por aquí. Sigues por ahí, ¿verdad, Suáncar?
Sí.
Porque
sí.
El siguiente tema te va a interesar. Yo supongo que en los últimos días habrán leído el lío que ha habido con Tana en Las Palmas.
Sí. Claro.
La historia de Suáncar es que bueno que el club investigó sus movimientos y encontró razones para prescindir de él, ¿no, Suáncar?
Sí, es que Tana no es la primera vez que digamos, tiene un comportamiento poco ejemplar. Y desde luego se le han dado muchísimas oportunidades. Estuvo en China y parece que tampoco aprendió. Así que ya no me extraña nada. Yo recuerdo incluso en la noche del partidazo, cuando acudió con Caleri a tu programa, al programa que hicimos en Las Palmas, y la verdad es que no había manera de sacarle dos palabras seguidas, pero parece que él se expresa mejor fuera del terreno de juego.
Sí. Ah, que se expresa mejor fuera del terreno de juego. Vale, vale.
Sí, no, digo yo, tiene una manera de comportarse... Vale. No. Y es un magnífico futbolista. La pena es esa, que no sabe aprovechar sus grandes condiciones.
La historia...
Yo la verdad que exactamente... Sí,
no, perdona, Suáncar, termina.
No, que digo que exactamente no puedo asegurar nada porque yo no estoy en la investigación, pero por lo que me cuentan, desde luego hay razones para decir, mire, usted no puede seguir aquí.
Vale.
Y Ramírez tiene mucha paciencia, ¿eh?
No, la historia, más que el caso concreto de Tana, es la normalidad con la que pues hemos contemplado que efectivamente... Hay detectives. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. ¿Esto es así? O sea, ¿usted sabe lo que hacen los jugadores de Las Palmas?
Hombre, yo creo que hoy en el fútbol profesional, con todo lo que nos estamos jugando en los clubes, pues evidentemente tomamos medidas, ¿no? Yo hablo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero me consta que muchísimos clubes del fútbol español lo hacen, ¿no? Y de lo que se trata es, no se trata de controlar a un futbolista concreto, se trata de tener controlado a todos los futbolistas para intentar verificar que se cumple con la disciplina que un profesional debe tener fuera de los terrenos de juego. Siempre nos olvidamos de que ellos son personas y por lo tanto también tienen que tener su vida, pero ellos, además de entrenar y jugar, tienen un comportamiento que tiene que estar acorde a lo que representan, y eso pues normalmente suele estar en los contratos de los jugadores, que no es otra cosa sino el orden disciplinario que puede acudir a él si alguien se lo salta, ¿no? A partir de ahí pues cada club...
Pero ¿cómo, perdón, presidente, cómo se controla?
Vamos a ver, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que es del que te puedo hablar, tiene un servicio de detectives privados. Yo soy profesionalmente, una de mis titulaciones, soy detective privado, o sea que sé perfectamente
Joder,
lo que te estoy
hablando. Claro, claro.
Entonces, pues simplemente yo tengo un servicio de investigación privada y controlo el comportamiento de los jugadores.
¿Y los jugadores lo saben? O sea, ¿están informados de que...? Claro, bueno, y si no lo saben, el que está escuchando ahora la radio ya se entera.
No, sí lo saben. Lo que ocurre es que esto no... Vamos a ver, este servicio no es un servicio de estar a la caza y captura de nadie. Simplemente el club...
Estar alerta, tener, alerta.
Claro, quiere tener garantías de que las cosas... que el comportamiento es el que se espera de ellos. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que hay jugadores que incumplen el régimen interno, se le sanciona, pero no es público, ¿sabes? Si
¿muchos?
Si te, No muchos, pero algunos sí.
¿Y cuál es, sin dar nombres, cuál es la sanción más común? O sea, la imprudencia que cometen más común.
Tú tienes que estar en tu casa a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Pero hay gente que llega a las 2:30 porque estaba con su señora cenando.
Sí.
No pasa nada. Son cosas normales. Pero
¿y si no es la señora? ¿Si no es la señora?
Pues entonces, si no es un tema familiar, pues tú estás incumpliendo el régimen interno.
Vale.
Entonces, a partir de ahí se te aplica la sanción que está estipulada. Pero eso no se hace público, no hay ningún problema, simplemente se te sanciona y demás. ¿Qué es lo que ocurre cuando un jugador reitera su comportamiento que no es el que se espera de él profesionalmente? Pues entonces, las sanciones ya son más complicadas porque la reiteración te lleva a falta grave. Hay jugadores en la Unión Deportiva Las Palmas que tienen un contrato especial por su trayectoria. Cuando se les ha querido renovar, se les exige unos condicionantes específicos que no pueden incumplir, que si incumplen corren el riesgo de que su contrato sea rescindido y ya está. Entonces esos jugadores que tienen un régimen interno más estricto saben que si lo incumple las sanciones son mucho más altas que el resto de compañeros y que además a la segunda sanción pues te pueden echar por esa acumulación.
¿Cuántos detectives privados tiene usted para controlar a los jugadores?
No, esto es un servicio, esto es una agencia.
Una agencia.
Una agencia que hace el servicio y lo normal es ir haciendo un testeo, un muestreo de comportamiento. Y cuando tenemos un problema con un jugador concreto, se monta un dispositivo. Y el último último servicio que se ha tenido que hacer por la complicación con un jugador, se han puesto hasta 3 detectives a disposición para poder hacer un servicio eficaz, por decirlo de alguna manera.
¿Tanto se movía? ¿Tres para él solo?
Hombre, si yo te pongo una persona a ti, todo el día terminarás haciéndote amigo de él, ¿no? O sea, me explico.
Para que no lo vea todo el rato.
Claro, hombre.
Claro. Joder, qué profesionalidad. Claro.
No, es que escúchame, los detectives privados en España son muy importantes. Otra cosa es que la gente crea que cuestan muchísimo dinero o que son inalcanzables. No, son magníficos profesionales. Que lo que hay que hacer es contratarles para que te faciliten muchísimas cosas, sobre todo a nivel empresarial.
Claro, y supongo que a usted le pasarán las fotos con las pruebas y todo, claro. Usted tiene ahí...
Bueno, fotos y vídeos. Las fotos se sacan de los vídeos, no que se te pongan a sacar fotos. Aquí lo que hace falta es tener vídeo. Y del vídeo se sacan las fotos, pero lo que hace falta es tener vídeo, ¿no?
O sea, si yo si le cojo el teléfono...
Para no perder el contexto de las cosas.
Claro,
de una foto,
es que una foto es muy traicionera, eso es verdad. Que digo que si le cojo a usted el teléfono, yo iba a pasar un rato agradable viendo la galería ahí, ¿no? Viendo todo lo del año, ¿no?
Bueno, el club tiene un jefe de seguridad, un director de seguridad, y es el que tiene toda la información.
Vale. Es que estoy flipando. Esto dice que lo hacen más clubes, o sea, que no es solo usted, que usted es consciente.
Claro,
de que...
Sí. Sí, claro.
Ahora con el confinamiento y con que cierren los bares a la una, también les habrá echado una mano eso, ¿no?
Pero ahora tenemos un problema muy grave y es que...
¿Lo hacen en casas?
Es que un jugador se contagia, no está 14 días como un ciudadano normal confinado. Para que un jugador que se contagie puede volver a entrenar con los compañeros, pues pueden pasar entre un mes y medio y 2 meses, ¿vale? Por el protocolo que tenemos en la liga. No es un protocolo sanitario como cualquier ciudadano español, no, es súper estricto. Entonces, eso significa que perder un jugador un mes y medio o 2 meses te puede dar un descenso, te puede dar una liga, te puede dar la ruina. A partir de ahí, nosotros estamos controlando, y más equipos, el comportamiento de jugadores, porque no podemos permitir que hayan reuniones, que se metan en casas a asaderos, lo que ya sabemos que ocurre en el resto de España, pues también ocurre en Canarias, y esas cosas las estamos vigilando.
Pero por ejemplo, una cosa, un jugador, pongamos que no tenga novia, ni mujer, ni nada, ¿puede tener varias amigas o eso está sancionado?
No, contra eso no nos metemos.
Ah, vale, no, porque si igual le dicen, no, pero
antes de las 12, antes de las 12.
Si tienes mujer y tienes una amiga, tampoco nos interesa a nosotros. Esas cosas no nos interesan.
No, yo pensé que a lo mejor por el coronavirus le decís, oye, o una o la otra, pero las dos mezcladas no, porque esto puede dar positivo por el coronavirus.
No nos metemos en eso. Lo que nos metemos es en el comportamiento. O sea, hay un régimen interno que hay que cumplir. Tú tienes unas horas en las que tienes que estar en tu casa. Y ahora, justamente, pues tienes prohibido estar relacionándote con personas fuera de tu familia. ¿Por qué? Porque las exigencias son máximas.
O sea, ahora mismo que son las 12 y 3 ahí en Canarias, ahora es cuando empieza de verdad la hora bruja del detective privado. Ahora es cuando están...
Mira, ahora me están indicando que hay dos jugadores fuera de su casa a esta hora.
Ahora mismo se lo
están...
vale.
Troleando. Oye, pero yo le agradezco muchísimo a Miguel Ángel Ramírez que nos cuente en el partidazo de esta iniciativa. ¿Pero a usted le parece lógico, normal o ético lo que está haciendo?
Hombre, claro. Si yo a ti te pago lo que cobra un jugador y te digo que para cobrar eso tienes que hacer esto, esto y esto, y tú lo firmas, ¿dónde está la falta de ética? La falta de ética es la tuya, que no cumple lo firmado.
No, pero bueno, habrá jugadores que cumplen perfectamente y que están siendo investigados también. Sí, sí, pero están siendo investigados también.
No, perdona.
Sí, claro.
No, nosotros no investigamos, nosotros lo que miramos es que se cumple lo pactado, lo firmado. Si tú tienes que estar a las 12 de la noche en tu casa,
claro,
no te estoy investigando, tú tienes que estar a las 12 de la noche en tu casa. Y para saber si tú estás a las 12 de la noche en tu casa, mira, esto es histórico y siempre ha ocurrido. Antes habían entrenadores o secretarios técnicos, cuando no se usaba el móvil, que te llamaban al domicilio a ver si estabas en tu casa, o eso no lo saben ustedes.
Los jugadores cuando firman el contrato saben que van a ser investigados por
un... Tenemos a Cañete. Cañete, ¿a ti te siguió algún detective o hubiera muerto de estrés?
No lo sé, sinceramente no lo sé si me siguió, pero nunca me llamaron la atención porque me hubiese seguido. De todas formas...
¿Pero te podían haber pillado? Porque tú...
No, vamos a ver. O sea, si esperamos que un chaval, un futbolista... que la edad del futbolista comprende aproximadamente entre los 18 y 19 años y los 38, si en esa época de tu vida piensas que vas a estar todas las noches a las 12 de la noche en tu casa, eres un poco ingenuo.
Ya.
Bueno, eres ingenuo completamente. Si piensas que toda la noche vas a estar a las 12, salvo las que tengas vacaciones. No, vamos a ver. Un futbolista tiene su vida privada y tiene su vida emocional y de vez en cuando tomarse una copa es hasta sano. Otra cosa, y es lo que entiendo que el presidente es donde no quiere llegar o que quiere evitar en su club, es que el futbolista tenga como norma el estar fuera de su domicilio a las 12 de la noche en días previos al partido, claro, o dos días previos al partido. Y además, seguramente, teniendo la experiencia de que Canarias, Las Palmas... un lugar
peligroso,
donde uno le
peligroso.
Apetece ir a tomar una copa.
Sí, sí, es que yo estaba en el hotel y te llama a salir. Es que
claro,
es
una... porque hace buen tiempo, porque es una zona turística, sí. Porque hay mucha población flotante que llega, viene, va, etcétera, porque pues tiene un ambiente. Yo soy el primero que he ido al insular y si he tenido, al insular, fíjate, soy viejo, y si he ganado, me he ido a tomar una copa ahí en Las Palmas, ¿no? Que no volvamos hasta el día siguiente. Normal, si es que es algo normal, porque tenía 24,
sí, 26, pero a ver, pero de lo que está hablando yo, Joseba, es si eso es legal o no.
Bueno, los detectives privados en España son legales.
No. Espera. Que tú firmes un contrato y que puedas ser controlado por detectives privados.
A ver, que lo diga el presidente.
Están enfocando muy mal el tema. Primero, lo que está diciendo Cañete tiene toda la razón. Aquí de lo que se trata es de controlar las excepcionalidades que no podemos aceptar en un club profesional. Eso es lo primero. No como un tema constante sobre los jugadores, porque no hemos nombrado del por qué me están llamando por un informe detective que he despedido a un futbolista, pero llevo 15 años de presidente y es la primera vez que tengo que llamar a un futbolista, claro, con un informe detective. Por lo tanto, no saquemos las cosas de contexto. Punto primero. Punto segundo, los detectives son perfectamente legales y son pruebas judiciales para poder obtener la validez de un despido o de tener la razón en algo apoyándote en el informe pericial de un detective privado.
Los jugadores, cuando firman un contrato, saben que están,
eso
se pueden
que
ser sometidos
pero
a todo
eso. No se, pero es que eso no se necesita, estamos hablando de temas
no,
legales.
No. Yo no estoy hablando de legalidad, yo he hablado de ética.
Exacto.
Los jugadores...
Bueno,
exacto.
Pero mira... Bueno, mira,
exacto.
Vamos a ver lo de la ética.
Exacto, en ese sentido no estamos sacando los.
Yo no he hablado de legalidad de ninguna cosa.
Va a hablar Suáncar, que es jefe de deportes. Suáncar.
No, por lo que sea, hombre, porque al final también soy Suáncar, digo yo. La cuestión es la siguiente: los detectives son un trabajo como cualquier otro, y cuántos divorcios en este país y en todos los países se producen después de investigaciones de detectives. Y así muchas cosas, empresas que tienen que asegurarse de que determinadas actividades se cumplen, etcétera, etcétera. Un detective no hace otra cosa que constatar una realidad. Y si la realidad se puede probar, ahí está.
Sí, es que, no, no, pues, sí, eso es evidente. Pero
estoy flipando con que saques aquí la ética. Pero qué ética. ¿Qué ética?
¿Cómo que, no, ¿cómo Juanma, que estás flipando? Es estoy flipando soy yo.
Esto que dice Joseba es verdad.
Pero vamos a ver, tú firmas un contrato, ganas una pasta, lo único que tienes que hacer es rendir y estar a las 12 en casa y, bien, y te sorprende, perfecto, te sorprende que te controlen.
Me sorprende ya, muchísimo yo, que haya un equipo pero, de detectives destinado exclusivamente a vigilar que los jugadores cumplan los contratos.
Juanma, ¿a ti te gustaría trabajar en una empresa que tuviera detectives siguiéndote?
Perdona, si yo me comprometo y firmo un régimen interno con esa empresa por el que gano un dineral, por supuesto que no tendría ningún problema.
¿No tiene ningún problema?
No.
Vale.
No, porque yo trabajo y acepto un código interno, de régimen interno.
Que sí.
Yo también. Pero no un régimen de control.
No, que eso. Pero ¿cómo un régimen de control? No, es que, vamos a ver, si la empresa constata que yo estoy faltando a la empresa, el que falta soy yo,
ya,
el primero.
Es que para contar, vale, pero para saberlo tienen que seguirte, para saberlo tienen que seguirte todo el día.
Bueno, pues...
¿Cómo los controlan?
Tú tranquilo, que al que no lo incumple no lo siguen. Eso te lo digo.
Oye,
yo.
Parece, nos siguen a todos. Escuchándoles parece que la Unión Deportiva Las Palmas es la única empresa en España que ha
claro.
No,
es si eso forma parte del contrato, los jugadores lo saben y tal, porque para usted descubrir que eso ocurre, tiene que seguirlos todo el día.
Vamos a ver, yo no necesito...
Porque si no, no lo sabría.
Pero sencillo, no, te equivocas y te lo explico. Lo primero es que cuando yo firmo un contrato contigo, con unas condiciones, no tengo que poner que te voy a poner un detective. ¿Por qué? Porque el detective es una herramienta legal que la Constitución en España que la legislación en España nos permite. Por lo tanto, no es como sacarte el carnet de conducir y decirte, oye, que no te puede parar nadie. Tú te sacas el carnet de conducir, estás apto para conducir, la Guardia Civil te para si crees que has hecho algo mal. A partir de ahí, qué casualidad que si te pongo un detective a ti, después de las horas que no tienes que estar en tu casa, te pillo fuera de tu casa. Te pillo haciendo cosas que no corresponden a la imagen de un jugador de fútbol. Es una casualidad. Si te tengo todos los días, te tendré muchos días cogido. Si te tengo 4 días, que solo lo hiciste 4 días. Pues entonces, si
no,
te
pero perdone,
muchos
para
días...
Que, para no, que usted no, sepa no, que son
Emilio,
4 días,
que ya está. Ya
me
está,
ha tenido
Emilio,
que seguir
Emilio,
siempre.
Déjale acabar. Y
no,
además,
pero es que para saber que ha sido 4 días, me
bueno,
ha tenido que
Emilio,
seguir siempre.
Ya está. Ya te está respondiendo y yo creo que está claro.
Oye, pero si no, si ustedes no lo ven bien, yo no pongo más detectives.
No, venga, Ramírez, no nos vacile.
Vamos a ver.
Yo señores, lo que pido es que no nos lo ponga a nosotros porque, pobre gente.
¿Por qué? Si es ético.
¿Por qué te crees que estoy callado, Juanma?
No,
¿por qué te crees que yo estoy
callado? Que te lo ponga a ti la COPE para ver si cumples el horario.
Es lo que estoy diciendo.
Claro.
Es que
¿te parecería bien?
Sí, sin problema. ¿Sabes sobre todo por qué? Vale. Porque yo no tengo ningún horario con la COPE.
Hombre, no. ¿Tendrás una jornada laboral?
No.
¿Ah, no?
No. ¿Tú la tienes?
Yo sí, claro.
A mí no me viene.
Hombre, en todos los trabajos hay una jornada laboral
perdona,
que hay que cumplir.
Pues yo tengo
un mínimo
aquí,
de horas.
No, yo tengo que hacer el programa de 11.
Ese es un régimen pues yo tengo que hacer, de cada país, vamos.
Bueno, pues yo tengo... No, yo tengo que hacer el programa de 11:30 a 1:30. Es lo que me pone el contrato.
Yo creo que
Joseba
no se ha leído ni el contrato.
No.
Te iba a decir una cosa que no debe decir nada, Suáncar.
Estás hablando de ética y el presidente está hablando...
Es que no puedo leerlo, Suáncar.
Bueno. Estás hablando de ética,
sí, lo tienes,
que es
hombre.
Un debate, y el presidente
no
está hablando
puedo leerlo.
De legalidad. Por lo tanto, si todo lo que sea legal, no se discute más.
Bueno, Miguel Ángel Ramírez.
Juanma, ¿sabes por qué no habla yo en toda la entrevista?
No, porque tú no querías saber nada de este asunto.
No, porque digo, a ver si me lo van a poner a mí.
No, Juanma. No, se acaba.
No, una sola cosa.
Pero es que oye,
¿qué ha pasado con Tana?
¿Con Tana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Tana? Es que la entrevista me dijo...
Vale, si la entrevista no va de eso, ya
no,
está
No,
presidente...
Oye, no tengo ningún problema en explicarlo, ¿vale?
Joder, pues entonces, ¿por qué me dices por la tarde que no vas a hablar de eso?
Gracias, Juanma, bueno, muy amable, no. Te salvo al programa, Juanma, una vez
Juanma,
más.
Juanma,
a ver, dime, Ramírez.
Porque no sé, tampoco es muy lógico dejar esto como está, para que entiendan el contexto. El chico... Nosotros estábamos jugándonos un viernes el partido Rayo Vallecano Unión Deportiva Las Palmas, penúltimo partido de liga, donde lo que queríamos era ganar, a ver si se daba algunas carambolas y podíamos, ganando ese partido y el último, haber podido jugar el play-off de ascenso. Bueno, pues el jueves
Tana se retira del entrenamiento porque está lesionado. Entonces el médico le prescribe, váyase usted a su casa a descansar y mañana por la mañana viene a tratarse. Muy bien. Pues Tana por la tarde fue a un gimnasio externo al club, que está totalmente prohibido por el tema del COVID. Al día siguiente se fue a tratar, terminó de tratarse y el doctor por WhatsApp le dijo las instrucciones, váyase usted a su casa, tome líquido, descanse y mañana sábado vuelve usted a la ciudad deportiva a tratarse. Y Tana lo que hizo fue irse al sur con amigos, sin tener medidas de seguridad, distancia de seguridad, mascarilla, y se metió en un barco, cuando la Unión Deportiva de Las Palmas estaba jugando un partido importante en Vallecas. Y luego, a preguntas de todo esto, lo que viene a decir es que él no estaba lesionado, sino que a él no lo iban a llevar. Bueno, usted tenía que estar a disposición, y si el míster no le lleva, es otro problema, pero usted dijo que estaba lesionado, y a usted se le ha tratado porque estaba lesionado. Solo te estoy dando esas pinceladas.
Esas, que hay más. En el archivo de en la galería hay más, ¿no?
No, una cosa, en el plazo de 5 meses ha cometido 5 faltas muy graves.
¿5? ¿Muy graves? Joder.
Sí. Vale. A la segunda, en su contrato ya consta que se le puede despedir. Y no se le despidió. En febrero hizo 2 graves y no se le despidió. Se le dio una oportunidad y ahora cometió 3 faltas graves. A partir de ahí, hablemos de toda la ética, como ustedes la quieran la quieran ver.
Ha estado bien el tema. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha quedado todo muy claro. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Emilio, grande, ¿eh? Grande ahí. Sí, señor. Instinto periodístico. Mensajes para cerrar este tramo. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araújo?
Decía uno, Joseba, tienes toda la razón. A nivel legal será lo que sea. A nivel ético es deplorable. Si tú haces bien tu trabajo, como si llegas a casa a las 7 de la mañana, una empresa no puede obligarte a nada en tu vida privada. Punto. Esto de los vigilantes no lo inventó el presidente de Las Palmas. Lopera en su día tenía a 4 vigilando la puerta de Benjamín 24 horas.
Y la puerta.
La dimensión de lo que ha conseguido Pablo Laso solo se valorará con el tiempo, al igual que las 4 Champions en 5 años. Laso, eterno agradecimiento. Laso ha cambiado la historia del Real Madrid de baloncesto. Parte de ese cambio consiste en que forme parte del mobiliario del club. Y dice otro, por favor, Pablo, no pienses en quedarte 20 años más. Quédate por lo menos 30. Eres el mejor con diferencia y el Madrid sin ti es imposible que compita con los grandes. Eres mi ídolo junto con Rafa Nadal.
Suáncar, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y gracias a Lama, a Joseba, a Cañete, a Emilio Pérez de Rozas y a Dani Senabre. Ya dije que eran los mejores y qué programón han hecho.
Hoy ha sido programón, pero por los temas.
Me voy rápido a casa, que me quedan 14 minutos para llegar a casa.
No te asustes. Joseba, tú no eres un tipo para que nadie le persiga porque eres un tipo honorable. Quédate tranquilo.
Joseba,
solo son casos como el de Lama.
Joseba, sal por la puerta de atrás.
Solo son casos como el de Lama.
No, prefiero salir por la puerta principal para que me vea.
Sé dónde vives. Si la policía no es tonta.
Si nos hubieran puesto detective a nosotros, pues imagínate.
Bueno,
pues
imagínate.
Dani,
yo no
quédate.
Tengo nada que esconder.
Me quedo.
El resto sigue. El
que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Sí, tú tira piedra, sí. Venga.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Tenemos 10 minutos por delante para hablar de muchas cosas, así que le pido solidaridad a los compañeros. Solidaridad conmigo y con el que viene después. Eri Frade, digo, con el que viene después, aquí en el partidazo, y con la que viene después, con Beatriz Pérez Otín. A ver, Eri Frade, hola.
Buenas.
Kiki Iglesias, Iglesias, hola.
Hola, hola.
Muy buenas, y sigue Arauz. Tour de Francia, etapa casi previa a la una donde esperamos mañana que haya diferencias, ¿no?
Sí, pero etapa súper bonita la de hoy, porque se ha corrido como una clásica dentro del Tour de Francia. Más de 200 kilómetros, muy poco llano ahí, camino del macizo central. Ciclistas de mucha calidad perdidos en la general disputándose la etapa. Y luego ha nacido una estrella, que es Mark Hirschi, el suizo, campeón del mundo sub-23 en el año 2018, que ya lo estuvo rozando en un par de ocasiones en este Tour, la última en Pirineos, y hoy ha hecho una cabalgada de 35 kilómetros espectacular, con los lobos por detrás, para ganar una etapa en solitario que va a ser la primera de muchas, seguro.
Mañana pleno macizo central, 191 kilómetros, 7 puertos, el primero y el último de primera categoría. Dice todo el mundo que se van a marcar diferencias porque este Puy-Marie de primera categoría, como digo, dicen que es muy duro y que va a marcar mucho lo que pueda pasar el fin de semana también en los Alpes.
Arauz, ¿algo que decir?
Solo decir que lo de Hirschi es impresionante, que está debutando en el Tour, que acaba de cumplir 22 años y ha dado 3 exhibiciones brutales y que la etapa de mañana es de mis favoritas sobre el papel.
¿Sí?
Sí, porque no tiene prácticamente ni 10 kilómetros de llano, es un constante sube y baja, el puerto final es durísimo y si hay actitud yo creo que vamos a ver muchísimo espectáculo.
Un abrazo a los tres, gracias, habéis sido muy solidarios.
Que pase el siguiente.
Pasa a Carlos Miquel, que va a ser muy solidario también. Carlos, muy buenas.
Qué tal, solidario con todos.
Y eso
tal,
que hay buenas noticias hoy, o buenas noticias, quiero decir, noticias importantes. Lo de Vettel y lo de Rossi sobre todo, ¿no?
Sí, sí, tenemos noticias muy, muy importantes en el mundo del motor, porque este fin de semana hay carrera en 2 horas de recorrido, porque Mugello y Misano se separan por 2 horas de coche, se va a concentrar el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de Motos. Primera carrera de la historia en Mugello, Gran Premio de la Toscana y Gran Premio 1000 de Ferrari. Y se ha anunciado, yo creo que también con mala intención por parte de Vettel, pero bueno, es lógico, ha anunciado Vettel su fichaje por Aston Martin para el año que viene. El año que viene y seguramente también 2022, porque han dicho que es un contrato plurianual. Eso le cuesta el puesto a Checo Pérez, que ahora está buscando destino. Y esa es la gran noticia de hoy, de un, por cierto, circuito muy rapidísimo. Va a tener que aguantar los pilotos hasta 5 veces la fuerza de la gravedad en sus cuellos. Es una auténtica barbaridad, 5Gs. Y un Carlos Sainz que quiere repetir podio.
¿Van a poner el 5G ahora aquí en España?
Pues sí. Sí, pues eso. Que si te pesa la cabeza 6 kilos, pues aguanta tu cuello 30. La Sarrabiata a fondo, no se va, la marcha más baja que van a tener va a ser la cuarta velocidad, es decir, unas velocidades de Órdago, y es la primera vez que se hace, y es un circuito tradicional de motos, y muy cerca de ahí está el Gran Premio de San Marino, donde efectivamente había rumores de que Rossi no iba a seguir. Ya ha dicho, eso es mentira, yo voy a seguir en el Mundial de Motos y voy a estar con el equipo Monster, bueno, con el equipo satélite de Yamaha. Pues eso, que estéis muy atentos, porque desde las 2 de la tarde el domingo empezamos, a las 3 y 10 estaremos con la Fórmula 1 y también estaremos con una ausencia notable en el Mundial de Motos, que es que Jorge Martín, el piloto madrileño, es el primer positivo que piloto del Mundial de MotoGP, se pierde la carrera de Moto2 y eso que está tercero en el Mundial, empatado con el segundo.
Perfecto, gracias, te escuchamos el fin de semana, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Y mañana tenis a las 10 de la noche, US Open, semifinal entre Pablo Carreño y Zverev, Ángel García.
Y Alexander Zverev, solo jugaron una vez, ganó el alemán, pero Pablo está jugando muy sólido, creyendo en sí mismo, atacando cuando debe. Hace 3 años se quedó en semis y este año quiere dar un paso más. La otra semi a continuación, Medvedev Team, hoy son las semifinales femeninas, empieza ahora o acaba de empezar el Brady Osaka y luego el duelo de mamás, Serena Zarenka, y acaba de contestar Nick Kyrgios a las palabras que vimos ayer de Pablo Carreño, diciendo que le mandaba tweets metiéndose con él porque estaba aburrido en casa y no jugando al tenis. Dice el bueno de Kyrgios, obviamente me gustaría estar jugando el US Open, pero en estas condiciones no me sentía cómodo. Si Carreño gusta, estoy un poco aburrido y preferiría estar troceándote de nuevo, citando el 2-0, los dos partidos que le ha ganado. Sí, sí, se puede decir de muchas maneras, pero vamos, chopping en inglés es trocear, hacer trozos la carne. Simplemente yo digo una cosa, está muy bien esto de 2-0 para Kyrgios en los duelos entre ellos. Digo yo que estará mejor el 2-0 de Pablo Carreño en semifinales de Grand Slam. Pablo 2, Kyrgios 0.
Vale. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao, chao.
Y versión express de The Americans. Perdón, para los dos Américas. Es que hemos hecho un ERTE en los Américas. Sí, Parra y Luis García han entrado en el ERTE y solo se quedó Paniagua y
les hemos puesto detectives y no.
Sí, no, es que no cumplían. Sobre todo Parra, le pusieron un detective y los informes son malísimos. Hola, vamos. Pani, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, playoffs de la NBA. Dani, cuéntame la última hora.
Muy rápido. Estamos en un momento maravilloso. Para mí, el mejor de la temporada, cuando se acercan las finales de conferencia, es casi mejor que las finales, porque hay partido casi cada noche y partidazo. Ahora mismo están jugando los Lakers contra los Rockets. Van 2-1 en la eliminatoria a favor de LeBron y los suyos. Tenemos un séptimo entre Boston y Toronto, que está siendo una serie maravillosa. Se va a jugar mañana. Y tenemos también a los Clippers 3-1 contra los Nuggets. Y la gran sorpresa de todo esto, el gran escándalo, diría yo, es Milwaukee Bucks, que era el equipo con el mejor récord del este de toda la temporada, que tiene al MVP y al mejor jugador defensivo del año, y han caído. No es que hayan caído en un triple en último segundo en la prórroga, no, han caído 4-1 contra Miami Heat, que es sorprendente.
Pani, entonces, ¿el futuro de Antetokounmpo, que ya nos avanzabas ayer algo?
Bueno, en principio va a tener muchas ofertas de equipos, lo decíamos ayer, como Clippers, Warriors, se va a sumar también a Miami, seguramente Dallas Mavericks va a intentarlo también, Lakers, pero él ha dicho que se quedará en Milwaukee siempre que le hagan un buen equipo. Y parece ser que hay ya conversaciones con Chris Paul, lo cual podría ser muy bueno para él, porque como decíamos un poco ayer, es un jugador veterano que le puede aportar muchísimo a él y al equipo, ¿no? O sea que yo apostaría a día de hoy en que Giannis se queda en Milwaukee siempre que le pongan un elenco protagónico de un cierto nivel para poder competir mejor de lo que han hecho este año.
¿Quién se ha saltado la burbuja, Dani?
Daniel House, un jugador de los Rockets, sexto hombre de los Rockets, ¿no? Es un jugador muy, muy importante. Bueno, hace sus 10 puntos por partido y ya no jugó el tercero, no está jugando hoy tampoco, no está inscrito, porque es un tema un poco oscuro, no han aclarado exactamente lo que ha pasado, pero habría introducido a una mujer del personal encargado del COVID y que está trabajando ahí, la había introducido en su cuarto. Entonces eso no se puede hacer, viola todas las normas de la convivencia en la burbuja y probablemente se va a perder ya todo lo que queda de temporada.
Y va a haber por primera vez en la historia una mujer entrenadora jefe en la NBA, ¿no?
Bueno, puede haberlo, todavía no es seguro. De momento tiene una entrevista de trabajo, ya sabes que allí a los entrenadores les entrevistan, incluso al que está. Es decir, para que nos hagamos una idea, si el Real Madrid busca entrenador, entrevistaría a Zidane. Aparte de otros candidatos.
Estaría bien,
¿no?
Ahora,
Sí, sí, sí.
Una entrevista a Florentino Zidane para ver si está capacitado para continuar.
Está capacitado.
Sí, sí.
Pues Becky Hammon, de momento tiene una entrevista concertada con Indiana, donde no es favorita, el favorito es Chauncey Billups, y hace muy poquito me ha mandado un WhatsApp diciendo que también es candidata para el trabajo de Oklahoma City Thunder. Si no es ahora, lo será en breve, pero yo creo que esta mujer está destinada a ser más bien pronto que tarde la primera entrenadora femenina, la primera entrenadora mujer en la historia de la NBA.
Bueno, por cierto, en menos de una hora, Ángel, arranca la NFL, ¿no?
Sí, sí, arranca la mejor liga del mundo del deporte, no hay otra igual, de ningún deporte, es la NFL, empieza con, como siempre, con los campeones, con los Kansas City Chiefs.
Mejor que la liga SmartBank incluso.
Sin duda, sí. Sin duda. Se enfrentan los dos mejores quarterbacks, o por lo menos los dos mejor pagados, que son Patrick Mahomes por los Chiefs y Deshaun Watson por los Texans. Va a haber público en las gradas, en torno a un 20%, bueno, en torno a 20.000 personas, un poquito menos, 16.000 personas en las gradas de los Chiefs. Normalmente es uno de los estadios más ruidosos. Ya te dije que por temas de racismo y demás les han prohibido hacer un grito indio que solían hacer mucho durante los partidos. Y bueno, a ver si hay algún tipo de reivindicación. De esto sabe más Pani por todo el tema del Black Lives Matter y demás. Entonces,
menos
empezó en la NFL.
NBA,
claro, empezó en la NFL. Deshaun Watson es negro, Patrick Mahomes es café con leche. Y bueno, hay muchos jugadores, evidentemente, negros. Son reivindicativos. Estoy seguro que algo va a haber.
Va a haber, sí, pero se deja un poco la libertad individual, que cada uno haga un poco lo que quiera. Si quiere mantenerse en pie, otros se arrodillarán. Pero en principio hay libertad y, como bien dice Dani...
Libertad que no había antes,
NFL,
por cierto, que ahora ya les han dado margen, pero antes no había
la
libertad.
La Liga NFL es menos belicosa en ese aspecto que la NBA.
Sí, sí. Oye, Dani, Pani, Ángel, gracias, ha sido un placer. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30, con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, me irá escuchando en el coche, se estará partiendo. Y el fin de semana, el tiempo de juego. Arranca la liga en primera y en segunda división, un poco de aquella manera, pero tenemos además motos, tenemos coches. Y el domingo tendremos tertulión. Vamos, que estamos a tope. Nos encontramos en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.